El Ejecutivo no puede pretender que el Poder Judicial corrija los graves errores de las leyes que promueve y que una mayoría parlamentaria respalda.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife en este martes 25 de abril del 2023, que nos dejan el día después del partido del Club Deportivo Tenerife, que ayer no pudo pasar del empate a uno en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca, un encuentro en el que los de Luis Miguel Ramí fueron mejor que su rival. Mereció la victoria, mereció traerse los 3 puntos, pero pagó caro lo que lleva pagando durante toda la temporada, y es su falta de acierto de cara a gol. Hasta 8 ocasiones claras de gol tuvo el equipo blanquiazul para traerse los 3 puntos, pero solo en una de ellas, en la de Waldo Rubio en el minuto 58, pudo superar al meta Andrés Fernández. Y gracias, porque se había adelantado la Sociedad Deportiva Huesca en la primera parte con el tanto de Oben, con un nuevo error defensivo también de los tinerfeñistas. Con el punto, el Tenerife se queda pues prácticamente donde estaba, eso sí, con una jornada menos para disputarse, 8 puntos por encima de los puestos de descenso, que los marca, ya saben, el Málaga, quedando 15 en juego y lejísimos ya de la parte alta de la clasificación. Si ya estaba casi imposible, ahora podríamos quitarle el casi y darlo por sentenciado, todo por arriba para los intereses tinerfeñistas. Pero se vio a un buen Tenerife, y yo creo que si hacemos un análisis frío de lo que ha sido la temporada, ayer se repitió algo que venimos viendo durante toda la campaña, y es a un Tenerife que en muchos partidos, en muchas ocasiones, tanto en casa como fuera, más en el Rodríguez López que lejos del feudo blanquiazul, pero en los que ha sido muy superior a su rival. Si echamos la vista atrás, por ejemplo, nada más empezar la liga, ante el Club Deportivo Lugo, el resultado fue de empate a 1, con aquella expulsión. Recordarán de Alex Corredera, el Tenerife mereció golear al conjunto lucense. Volaron 2 puntos. Por ejemplo, ante la Sociedad Deportiva Eibar, en el Heliodoro Rodríguez López, aquel día el Tenerife fue infinitamente superior al conjunto almero, volaron los 3 del Rodríguez López. Contra el Real Oviedo, de Álvaro Cervera, también en casa, también en el Heliodoro, partido que en condiciones normales no es que acabe ganando el Tenerife, es que golea el cuadro blanquiazul. Volaron 3 puntos también del feudo blanquiazul. Y si podemos, si nos ponemos a analizar también compromisos lejos de casa, podemos irnos a algunos recientes. Por ejemplo, el de este fin de semana ante el Huesca, volaron 2. También volaron 2 en el Ancho Carro de Lugo, donde el Tenerife generó hasta 6-7 ocasiones también claras de gol. Y un poquito más atrás, una victoria que tenías prácticamente en el bolsillo, le ganabas 0-2 al Villarreal B y al final te acabaron empatando. Es decir, el Tenerife, por sensaciones, por fútbol, por merecimientos, debería de tener muchos más puntos de los que tiene. Y quizás hasta a estas alturas estaríamos hablando de otras cosas y los debates fueran otros. Y ustedes me dirán, sí, y si mi madre tuviera 2 ruedas, sería una bicicleta. Pues sí, esto no va de merecimientos, esto no va de easy, sino de constatar, de ganar, de marcar, de sumar victorias. Pero qué fina, ¿eh?, es la línea que separa el bien y el mal. Hoy es martes, tendremos tertulión, porque ayer había partido del Club Deportivo Tenerife y lo cambiamos para hoy, el Tertulión, así que estará toda la tropa hoy por aquí, por los estudios de la cadena COPE, así que hablaremos mucho del Club Deportivo Tenerife, de lo que fue el empate ayer frente a la Sociedad Deportiva Huesca y de lo que se avecina, que no es poco. Con la realización técnica de José Miguel González, de Daniel Prieto, con el trabajo en la producción de toda la redacción de deportes, les saluda en nombre de todos ellos Cristian García Dávila Arrancaña. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922-108050. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Este verano, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico, tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado, sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 9, seguimos en directo en estos Deportes Cope en Tenerife. Tenemos que actualizar la última hora del conjunto blanquiazul, que está de camino a Tenerife para esta tarde, nada más aterrizar en la isla, realizar un entrenamiento de recuperación para los que participaron más de 60 minutos en el encuentro de ayer frente a la Sociedad Deportiva Huesca, y de readaptación para compensatorio, mejor dicho, para los que no participaron, para los que se quedaron fuera de la convocatoria y que tuvieron menos de esos 60 minutos. Les cuento que el equipo va a entrenar durante todo lo que queda de semana, porque es semana corta para los blanquiazules, que el sábado a las 8 van a recibir en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Leganés en una nueva jornada de la Liga Smartbank. Recuerden que hay dos partidos de manera consecutiva ahora en el Heliodoro. El primero, el ya mencionado, ante el Club Deportivo Leganés este sábado a las 8, y el siguiente el próximo sábado 6 a las 5 y media de la tarde, además con promociones activadas también para todos los abonados, que pueden sacar, que pueden retirar una entrada para acompañante, y que al retirar esa entrada le darán una de forma gratuita para el partido frente al Levante, es decir, un 2x1 de toda la vida. En cuanto a la actualidad extradeportiva, bueno, que tiene que también ver algo con lo deportivo, hablamos de la dirección deportiva, del director deportivo, de Mauro Pérez, que mañana miércoles a las 11 de la mañana va a ofrecer una rueda de prensa en el estadio Heliodoro Rodríguez López. No se sabe muy bien para qué, supongo que para anunciar en qué se está trabajando ahora dentro del Club Deportivo Tenerife, que no es en otra cosa que la búsqueda del entrenador. Supongo que querrá actualizar los datos después de que Luis Miguel Ramis comunicara la semana pasada que no renueva y que por lo tanto no va a estar en el banquillo del Tenerife la próxima temporada. Así que mañana tendremos la oportunidad, repito, de escuchar a Mauro Pérez, rueda de prensa a las 11 de la mañana. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Luis Miguel Ramis, al técnico del Club Deportivo Tenerife, que ayer, después del empate a uno de su equipo en el Alcoraz, hacía la siguiente valoración del partido.
Sí, bueno, la primera, una acción define la primera parte en la que, bueno, ellos son potentes y sacan mucho partido de ese tipo de acciones, y era la única forma en la que nos estaban haciendo daño y lo habían conseguido, ¿no? Bueno, ya habíamos merecido algo más nosotros por el dominio, por cómo progresábamos, por alguna situación de gol, pero hemos entrado muy bien la segunda parte. Bueno, nos ha dado mucha confianza empatar el partido. Sabíamos que si corregíamos esas vigilancias sobre su delantero y no cometíamos error, y las jugadas las trabajábamos bien o las acciones las trabajábamos bien de ataque, pues podía llegar dominio y situaciones de gol. Así ha sido, ¿no? Una pena que no hemos estado acertados.
Antes de seguir escuchando a Luis Miguel Ramis, nos están llegando muchos mensajes al 610-1080-11 a través de las redes sociales, gente que se pone en contacto con nosotros. Estamos teniendo problemas técnicos con la aplicación y con el programa a través de la plataforma online, así que les pedimos disculpas, estamos intentando solucionar esos problemas, pero estamos en temporada de cambios técnicos aquí en la emisora y estamos, repito, teniendo esos problemas y esas dificultades, así que les pedimos disculpas a todos nuestros oyentes. Seguimos escuchando al técnico. Hablaba del compromiso de sus jugadores. Ya saben que esta semana, bueno, esta no, mejor dicho, la pasada, anunció que no renovaba, que no iba a continuar al frente del banquillo del Tenerife. Esto lo anunció a los medios de comunicación el sábado, pues el jueves se lo había comunicado a la plantilla, que ayer demostró eso, compromiso, y que está con el entrenador pese a que ya les haya comunicado que no sigue la próxima campaña.
Con respecto al otro no le duda nunca, ya lo dije el otro día, esto no afecta al vestuario. Es una situación más de fútbol, la tomamos con toda la naturalidad, la toman con toda naturalidad, y bueno, este equipo ya lo veis, no va a dejar de competir hasta el final, y bueno, donde quedemos es donde hemos merecido estar, ¿no? Creo que merecemos mucho más, pero la clasificación me contradice y dice lo contrario.
Un Luis Miguel Ramis que también hacía, o quería dar, mejor dicho, un mensaje de que la vida sigue, tanto para él como para el Club Deportivo Tenerife. Que es cierto que se marcha apenado, triste y decepcionado, como ya escucharon el sábado, pero que esto no quiere decir que el club se vaya a parar, que es un club muy grande, que tiene unos seguidores fantásticos, y que evidentemente el club va a seguir, que el escudo continúa.
No, porque va a seguir. El run run, a mí esto es el pan de cada día en temas de fútbol, no, para nada. Ni tenía prisa, ni estaba nervioso, ni sentía intranquilidad. Estoy tranquilo, esto no se acaba, quiero decir, esto sigue, el club sigue, es un club grande, su afición va a seguir ahí, yo soy uno más. ¿Qué ha pasado? Que eso sí, se ha dejado, se va a dejar la vida hasta el último partido, igual que los jugadores, y no pasa nada, los jugadores van, vienen, esto ha pasado toda la vida, y seguro que este club irá para hacia adelante, independientemente de quién esté en los banquillos, ¿no? Lo importante es que los jugadores sepan reconocer la importancia que tiene llevar esa camiseta, y estos lo han hecho.
¡Ay, qué gran pérdida está haciendo el Tenerife, dejando escapar, dejando marchar a Luis Miguel Rami! Que la gente me dice, pero si por el Tenerife han pasado entrenadores mejores que Rami. Pues sí, muchos mejores que Rami, pero que hayan cambiado una dinámica y que sean tan tinerfeñistas como lo es Rami, pocos, ¿eh? Poco. Y yo creo que eso también tendríamos que tenerlo en cuenta. Un Ramis que también estaba agradecido por todas las muestras de cariño que ha recibido en estos días después de su anuncio.
Habrá tiempo de todo, agradecido. Ya está, agradecido, y aquí me tienen hasta el final, al 200% comprometido con este equipo, con este club, con los partidos que nos quedan. Os dije que los voy a disfrutar a tope, hoy lo he disfrutado mucho, disfruto mucho viendo competir al equipo. Tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, pero compiten como auténticos gladiadores, y eso pues a un entrenador le enorgullece, ¿no? La gente lo reconoce. En algunas situaciones, lógicamente, no queda del todo satisfecha porque esto va de lo que va, pero bueno, yo poco tengo que decirle a la afición, que siempre, siempre, siempre ha tenido un cariño especial conmigo y yo con ella.
Es lo más destacado de la rueda de prensa de ayer postpartido de Luis Miguel Ramis. Escuchamos ahora a los futbolistas, porque se pasaron por zona mixta, por el micrófono azul de Juanjo Ramos, que por cierto está de regreso, está volviendo hasta Tenerife después de habernos contado ayer ese empate a uno de los blanquiazules. Enseguida, dentro de un ratito, lo escucharán aquí en esta sintonía de la cadena COPE. Pero repito, se pasaron los futbolistas también por esa zona mixta. Escuchamos a Waldo.
Han sido muchos partidos los que nos vamos con un sabor de boca muy agrio. Ha habido muchos partidos los cuales creo que hemos sido muy, muy superiores al rival. Pero bueno, el fútbol es así, que mete más goles en la portería es quien gana, y nosotros este año pues bueno, hemos pecado de no meter tantas ocasiones como hemos tenido. Ya lo he dicho, hay que intentar quedar lo más arriba posible, solo por orgullo, por la camiseta que representamos y porque nos lo merecemos. Somos profesionales, creo que nuestro deber es entrenar al máximo hasta el último partido. Partido da todo de nosotros, y bueno, se está demostrando que ha habido jornadas que salimos como si nos estuviéramos jugando la liga, y así va a ser estos 5 partidos que quedan.
Ese era Waldo Rubio, pero ahora quiero que escuchen a Alex Corredera, porque creo que ayer estuvo imperial en cada una de sus respuestas, repito, en el micrófono de Juanjo Ramos, después del empate a uno del Tenerife en el Alcoraz. Un Corredera que habla de muchas cosas, de su estado físico, de cómo se encuentra, del equipo, de su futuro y de Luis Miguel Rami. Son 2 minutos y medio, pero para ponerse de pie y aplaudir al medio centro.
Yo creo que hacía mucho tiempo que no estaba en un equipo que generase tantas ocasiones y tan claras, y nos está costando, nos está penalizando, que en el área rival sobre todo no somos tan efectivos, y luego en nuestra área las pocas veces que nos llega nos castiga demasiado. Pero bueno, ha sido así durante todo el año, y por eso no estamos peleando por cosas más importantes. Creo que es un orgullo para mí estar en este equipo, y me siento muy cómodo con estos compañeros y con este, bueno, con esta familia que hemos formado, aunque no haya sido el año que queríamos. ¿Sabes qué pasa? Que estoy empezando a encontrarme prácticamente sin molestias, y lo estaba hablando hoy con Miguel, preparador físico, que estoy en un punto donde estoy prácticamente jugando ya sin molestias, entrenando sin molestias, y para mí esto es disfrutar, y me siento bien físicamente, me siento poderoso, me siento ganador, y bueno, pues quiero acumular los máximos minutos para coger las mejores sensaciones. Obviamente ahora para mí son 5 partidos para acabar el año a lo mejor posible, pero sobre todo para seguir en una línea durante el mes de junio para volver a la pretemporada a tope, que es el objetivo que tengo en mente. Bueno, a ver, el míster nos lo transmitió esta semana, como a vosotros, como al club, al final es una decisión personal de suya, cuerpo técnico, la entendemos, la respetamos. Bueno, yo personalmente estoy muy agradecido al míster por todo lo que me ha dado, ya no solo aquí, sino antes, que ya me hizo debutar en segunda, luego aquí he tenido muchísimos minutos, siempre que he estado bien físicamente prácticamente ha contado conmigo y he jugado muchísimos partidos. Yo solo puedo desearle la mayor de las suertes. Si ellos creen que su ciclo ha acabado aquí, pues lo entendemos, lo respetamos. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, me queda un año más, seguiremos aquí a tope, y bueno, pues vendrá otro entrenador y estaremos a tope. Yo le deseo la mejor de las suertes, porque se lo merece, tanto él como el cuerpo técnico que tiene. La verdad que nos ha ayudado muchísimo, son personas muy cercanas, con una idea muy clara de juego, y seguro que les irá bien ahí donde vayan. Así que bueno, tenemos 5 partidos para demostrarle que estamos con él en esto hasta el final, y luego a partir de ahí, pues bueno, la mejor de las suertes para ellos, y a nosotros, pues el míster que venga, adaptarnos y hacerlo lo mejor posible, que seguro que tendremos un año ilusionante por delante. Bueno, es verdad que este año ha sido un año quizá un poco con el tema de la lesión más irregular para mí. Creo que el año pasado jugué muchísimos partidos a muy buen nivel, y bueno, este año con el tema de la lesión ha sido más complicado, pero el club me ha apoyado muchísimo en todo momento, tanto la operación como la recuperación, y bueno, y ahora pues desde que he vuelto estoy encontrando otra vez mi fútbol, mi mejor nivel, aunque creo que aún tengo mucho margen de mejora. Y obviamente, pues te digo la verdad, estoy muy feliz aquí en la isla, cada vez más me siento cómodo en el vestuario, creo que estoy cogiendo un peso importante, y bueno, es un proyecto nuevo, ha entrado gente nueva, y si es para ser una persona importante aquí, para ser una figura importante dentro del equipo y poder desarrollar mi mejor fútbol y dar mi mejor versión, pues obviamente voy a escuchar al club, que al final es el que apostó por mí hace 2 años cuando estaba en segunda vez.
Alex Corredera, no solo un buen futbolista dentro del terreno de juego, con una calidad envidiable y ampliamente demostrable, sino que también un tío sensato y con las cosas claras. Ya contábamos ayer en la retransmisión cómo está la situación de Alex Corredera. Entra su último año de contrato con el Club Deportivo Tenerife, una situación que no le gusta a nadie tener que manejar, porque al entrar en su último año de contrato, evidentemente la sartén la tiene por el mango tanto Alex Corredera como su representante. Por lo tanto, no es una situación cómoda para el Club Deportivo Tenerife. También hemos comentado que Alex Corredera está en uno de los escalones más bajos en cuanto a salario se refiere dentro de la plantilla del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué ha querido decir Corredera en este audio que han escuchado en la parte final? Pues básicamente que él es feliz aquí, que está cómodo en el Tenerife, que se siente un jugador importante, pero evidentemente que necesita que se le suba el sueldo y que se le ofrezca una renovación en condiciones acorde a su nivel y a sus minutos dentro del terreno de juego. Y no solo eso, sino que, como decía al principio de la explicación, tanto Corredera como sus representantes tienen la sartén por el mango, porque están en último año de contrato y, lógicamente, mira por sus intereses y ahora puede dejarse querer, tanto por el Tenerife como por otro club. Así que veremos cómo gestiona esto también los que tienen que gestionar. No sé si Mauro Pérez, si José Miguel Garrido o si otros que están dentro de la estructura deportiva del conjunto blanquiazul. 2:22, hacemos una pausita. Que recuerden, hoy es martes, pero tenemos tertulia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pinta y decora con pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados. Ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Este mes, ahórrate el Ijique en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin Ijique. Sin Ijique. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Busca cerámica para tu hogar al mejor precio. Ven a Hidráulica.
Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922-108050. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi.
2:27, suena la sintonía del Tertulión. Hoy los veo más animados, más contentos. No sé si es porque no está Juanjo Ramos aquí presidiendo la mesa, pero no se preocupen, que Juanjo viene, ¿eh? No se van a librar de Juanjo Ramos, porque yo veo aquí a un señor que tengo a mi derecha, sentado a mi derecha nada más, que está como más sonriente que nunca, como diciendo, ¡oh! Hoy me voy a dar gusto, hoy no me van a cortar. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy bueno.
Hijo Domingo de Feria, es que estamos aprovechando lo que dijiste, sí, ¿no? Sí, sí. Está Juanjo aquí, para que no... Es que
te veo más, ¿no? Más...
Sí, que siempre viene triste, y más ahora, estos días, después de la rueda de prensa de Rani, está triste y abatido, entonces intentamos insuflar ánimo. Bueno, a ti también, ¿no?
No, bueno.
A ti también.
Hoy puedo disimular e irme tatuando, si quieres.
Es como cuando se va el profesor de clase y empezaban a tirar tiza a todos los niños. Sí, sí. Otro, los borradores volando y después...
Luis Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha elegido bando, ¿eh?
Hombre.
Para todos nuestros oyentes, sin darse cuenta, ha elegido bando y se ha sentado en la zona de los poetas.
Cristian, usted perdone, pero yo estoy... No es que él haya elegido a bando. Yo siempre elijo el bando de Luis Padilla. Y siempre, siempre. Si hubiese estado allí, yo hubiese ido con él.
Y solo ante el peligro, de momento,
muy propio,
en el otro bando, José Miguel Galarza.
Buenas tardes. Primi estaba contento, Cristian, porque le abriste la puerta. Es el único miembro del tertulión al cual se le abre la puerta del estudio cuando llega.
Y aquí,
los demás tenemos que abrir.
Un segundo, dos segundos antes de llegar. Es que ya eso es el honor más absoluto. Porque estás atento a que llegue la gente importante.
Claro. Yo esta es la hora en la que suele llegar Primi. Voy a levantarme y voy a abrirle la puerta. Estarás contento, ¿no?
¿Cómo?
Digo,
con el día
de, con el partido de ayer de Tenerife.
El día
digo.
De hoy es para que estemos contentos los dos bandos.
Sí. Sí.
¿O no?
El resultado no tanto.
El resultado no tanto, pero ayer te habrá gustado el Tenerife, ¿no?
Ayer aguanté los 90 minutos como un campeón. Hacía tiempo que no lo conseguía. No, muy bien. No, ayer el Tenerife gustó mucho y como siempre, con una pareja de delanteros que marca la diferencia. Ahí lo dejo.
La
diferencia.
Claro, tú es que no...
Pero
tú no puedes disfrutar
quítame.
En plenitud de un partido de Tenerife porque juega Enrique Gallego solo por eso.
Argumente usted y quíteme la razón.
Primi, no disfrutas ni con una asistencia a Borja Garcés. Es que yo no sé dónde estás poniendo el listón demasiado alto.
Borja Garcés es que no le... A ver, a Borja Garcés no le pido nada.
Asiste a Waldo en el gol.
Yo ya no le pido nada. Es una persona que... Un jugador que sí, que bueno, que está ahí, que se parte la cara y que se lo entrega todo, igual que Eric Gallego, pero son
el rojo
delanteros que insisten. En este caso Rami insiste. Y es que, no, chico, no son los centros delanteros de un equipo que no quiere...
Pero ya, bajo tu punto de vista, ¿quiénes tienen que jugar entonces?
Enrique Gallego tiene más gol que Borja Garcés.
Sí, claro. Hombre, claro,
hombre Luis, también... Luis.
Yo Luis. Creo que
y que Coniglio, claro. Claro, evidentemente. Yo eso nunca lo voy a discutir.
No, hombre,
pero no te parecería, pregunto, a ti, Luis.
Sí, no son...
¿No te parecería a ti Iván Romero, y ya que no tenemos otro, Enrique Gallego, por ejemplo?
Sí, de segundo punta. A mí me da que cuanto más acerques a Romero al gol, más facilidades tiene. Pero también es verdad que ahora no tienes a Modauda, hasta antes de ayer no lo tenías.
¿Teto?
Hasta eso. A Teto.
¿Lo tienes?
En banda no lo tienes y físicamente creo que ha dado un bajón respecto al ese. Eladi estará la próxima semana, pero también ha tenido 55 lesiones. Para mí Valdo Rubio, en el momento en que está ahora mismo, es indiscutible.
No, ahora es Teto.
¿Eh?
Ahora sería Teto o no Teto.
Pero sí, es que Teto, Primi, creo que estamos viviendo del recuerdo de lo bien que lo hizo Teto al principio de temporada.
Yo creo que ahora es Garcés y Gallego
y ustedes van a...
Garcés y Gallego sí o sí. Y entre Teto y Iván Romero en la banda va a jugar siempre.
Pero
Iván Romero
por algo, y ustedes van a los entrenamientos y yo no puedo.
Por desgracia desde la pandemia no nos dejan entrar.
¿Cómo pueden decir que Teto, que está jugando 15, 20 minutos?
Porque es verdad que en esos 20 minutos es difícil rendir, pero en esos 20 minutos tampoco, digamos, se ha ganado un puesto.
Y Borja Garcés sí.
Borja Garcés,
pero es distinto.
Si yo te digo a ti que Iván Romero
es distinto, porque
porque Borja Garcés sí te da 90 minutos de pelea, o 70, que tampoco juega los 90, pero sí te da 70 minutos de pelea, y Teto no llega. Sí es verdad que en esta situación de 4-2-3-1 que juega un poquito, sí puede jugar a lo mejor Teto por Borja Garcés, pero no tan en punta a punta. Pero cuando sale, lo ha puesto siempre en banda.
Digo, Iván Romero.
Pero espera, Primi, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes están siendo ahora mismo los dos mejores jugadores del Tenerife ofensivamente?
Valdo Rubio.
Valdo.
Valdo y Iván Romero.
Ofensivamente no, que lo pone sacando balón.
Pero, claro, no, pero a lo que voy, si tus dos mejores jugadores están...
¿Quién dijeron? Valdo Rivi.
Iván Romero. Y Waldo, ¿para qué vas a cambiar de posición a uno si te está rindiendo de una forma brillante
porque
jugando
Iván
en banda?
Romero te puede dar más de lo que está dando por detrás del punta, o con el punta.
Habría que verlo,
Como le gusta, que maldita sea la hora que vino Mario al Tenerife, por Dios y la Virgen, que fue lo peor que le ha pasado a este equipo en muchos años. Pero no por Mario, precisamente, por jugar con esos dos puntas. Ayer mismo lo hablaba con mi hijo. Dice, no, claro, es que el año que viene tienes que buscar un punta con Enrique Gallego. Digo, pero ¿y por qué tenemos que jugar con dos? Dos, porque también es verdad, pero es que aquí se ha perdido ya la noción de jugar con media punta, que parece que, no sé, cuando la época de Valdano teníamos a 20.000, éramos el equipo de las medias puntas, y ahora no tenemos, ahora es que llevan ustedes una religión, que hay que jugar con dos delanteros, y dos delanteros
si
que no marcan gol, ninguno de los dos, que hay que tener efectividad.
Si Sasua hubiera estado bien,
claro,
Sasua estaría siendo el acompañante de Enrique Gallego. Pero si tuviera dos ruedas,
sería una
bicicleta. Ojo, porque
él dijo la madre.
Se ha producido un hecho histórico en esta tertulia. ¿Cómo se nota que no está Juanjo Ramos? Yo creo que... ¿Cómo se nota que no está Juanjo Ramos? Porque están cambiando las cosas.
Estamos invadiendo.
Ojo, que están cambiando las cosas. No sé si es a raíz también del anuncio de Ramis definitivo de que se marcha, porque José Rojas se ha sentado en el bando
del hormigón.
Y de hecho es sentarse por este lado de la mesa y te entran ganas de hacer un encofrado. Como el chiste este de la Guardia Civil y el tricornio, es algo parecido, Primi.
Estamos ocupando las tierras infieles.
Sí, frente a frente,
poquito a poco.
De todas maneras, hoy se respira...
La Galia, como el pueblo de Asterix.
Hoy se respira, en este estudio se respira una libertad que habitualmente no se siente.
No tal profe.
Es verdad. Está el tirano.
En 10 minutos está Juanjo aquí por
Primi,
orden.
Primi Rojas, frente a frente, esto está para una...
Confrontando.
Para una foto, sí, curioso.
Pero es que...
¿A Rojas le habrá gustado ayer el Tenerife? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, hombre, ojalá este fuera el Tenerife de siempre.
Pero ¿cómo quedó el partido?
En ese caso, la opinión que tendríamos de Rami sería distinta a la que uno tiene.
¿Pero cómo acabó el partido?
Bueno, es que ese es el problema cuando ustedes lo centran todo en eso. Es que casi ayer el Huesca fue el Tenerife de Ramis que a ustedes les encantaba del año pasado, un equipo que llegaba menos y que aprovechó una media oportunidad y se puso por delante.
Pero yo sí estoy de acuerdo en una cosa con Primi, que sobre todo en la segunda vuelta, yo creo que sí ha habido un salto de calidad en el juego, pero no de resultado. O sea, en Huesca fuiste bastante mejor que el Huesca.
Sí.
Y no perdiste en el 90 por un fuera de juego por los pelos.
Bueno, Luis, por corregir eso, perdóname, he visto una repe en la que la gente del Huesca se está quejando mucho, pero el gol, hay mano de Oben. En el segundo gol, hay una mano de Oben que... No,
en el primer gol.
Y en el segundo, ¿eh? No, en el segundo...
Yo iba a comentar eso. Es verdad que no tiene una trascendencia porque no te está jugando la vida, pero a mí me da que en el gol de Oben cabecea llevándose por delante a Sergio. Pero que después involuntariamente era gol o gol, yo creo que el balón hubiera entrado. Con el Antiguo Testamento que se dice, eso es gol válido, pero me da que es cabeza y la acaba metiendo con la mano. Pero en la media repetición que dieron, no se ve. No, y después en el gol del... En el 2-1 del Huesca, digamos, el minuto 91, yo creo que no hay fuera de juego en el primer pase, sí lo hay en el segundo cuando el jugador del Huesca prolonga, pero es que yo creo que no prolonga, yo creo que no toca el balón.
Yo creo que tampoco toca, y por lo tanto, no sería fuera de juego.
Claro.
Lo que pasa es que la jugada sigue, y antes de la chilena de Oben hay una mano de un jugador del Huesca, por lo tanto también habría sido anulado.
Pero se te han dado cuenta que estamos hablando de creer, ¿verdad? Después de ver imágenes, creemos.
Sí. Media repetición.
Es increíble.
Si al final se arbitra por el VAR, que al final casi no se arbitra, entonces dale medios al del VAR, no le des en un partido de primera división 32 cámaras, 14 repeticiones, 18 tomas y 56 moviolas, y al de segunda división le das una repetición así como
de puntilla
desde una cámara de fuera del Alcoraz, y que bueno, si te crees que es cabeza y mano bien, y si te crees que es cabeza y gol, pues también. Y en la otra, a mí me da que el de Huesca no prolonga, se ve así, que hace el amago de prolongar, pero a mí me da que no toca el balón. Y, hombre, es verdad que no tiene trascendencia porque es el noveno y el décimo clasificado. No va a cambiar.
Cuidado que todavía no hemos escapado.
Y no mires el calendario.
No
mires el calendario, que el Málaga tiene dos partiditos fáciles ahora, y el Racing tiene Ibiza y no sé quién también.
El Tenerife con una victoria...
Sí, que lo vas a ganar sin querer.
Lo vas a ganar, partido. Claro. Y tienes dos seguidos en casa ahora. Levante, bueno.
Pero digamos que eres más optimista por el fútbol, que el Tenerife está jugando relativamente bien. En Lugo no ganó por lo que dice Primi. Es que yo creo que le falta gol. En la segunda vuelta se ha notado muchísimo, quitando dos partidos puntuales que son Las Palmas y Ibiza, y Las Palmas que metes 8 goles y que te suben como el global. Llevamos 5 partidos fuera de casa sin marcar, y en partidos en Lugo tuviste ocasiones, en Vitoria tuviste ocasiones, más allá de que el árbitro no estuviera bien. Es que has tenido un problema de gol que yo creo que se había detectado en la primera vuelta, y que en el mercado de invierno se solucionó con un lateral y un central.
Es que el central hay que hablar aparte, por cierto.
Porque tiene central, gol también.
Hay que hablar, sí, de gol. Tiene gol, sí. Para el contrario.
Estaba refiriéndote a Sergio González, entiendo.
No, es que yo he estado leyendo que les gustó ayer tanto Quique Sala, y yo digo que jugó 45 minutos, y yo le conté de fallo grotesco 4.
Hombre, pero...
Grotesco.
A ver.
Grotesco.
Hay que entender también la situación de Quique Salas, que no ha jugado nada.
Bueno, no, yo no estoy, a ver, sepultándolo. He dicho lo que he visto. Y a mí que le están poniendo Quique Salas, imperial. Imperial no, yo creo que es el Aurora. No.
El chico tiene planta, lo ve jugar y tiene pinta de jugador, claro, y tiene desplazamiento, sí, pero después le falta muchísimo ritmo.
Ramis, que lo ve todos los días, piensa que es el cuarto central.
Por eso, un refuerzo. Pero es que me chocó ayer particularmente, porque yo no lo había visto, salvo los minutos en Gijón, ¿fue?
En Gijón, sí.
Pero es que ayer tuvo 4 fallos grotescos. Y después dicen, gran partido, ha demostrado...
Y en Gijón está en la foto del gol,
Sí.
Recuerden que en Gijón está en la foto del gol.
Me asustó un poco porque yo esperaba un central que había jugado con el Sevilla. El Sevilla estaba como estaba y todo eso, ¿vale? Pero había estado en Sevilla jugando el Champions.
De todas formas, Gijón hizo 2 carreras y estaba ya con la lengua afuera.
Y ahí
venía todo con falta de ritmo.
En el posible 2-1.
Es que son 2 fallos seguidos. Y antes había medido 2 veces mal, controlado otra vez una vez mal, pero fallos grotescos. Y a mí me preocupó, digo, es el refuerzo.
Bueno, volviendo al tema de si nos gustó o no nos gustó ayer el Tenerife. Ayer en la retransmisión yo di un dato que a mí me llamó la atención, porque a mí, coincido con los poetas, a mí ayer me gustó el Tenerife con pelota, sobre todo con Corredera, que estuvo a un nivel maravilloso.
Buen cambio.
Hay que hablar de ese cambio, porque no nos gustó a nadie, ni siquiera a Juanjo Ramos, fíjate, Primi, que no le gustó tampoco el cambio. Pero un dato, en la primera parte el Tenerife 60% de posesión, se fue al descanso perdiendo 1-0. Segunda parte, el Tenerife 49% de posesión, 1-1,
de lo de la y mereció... Están seguro.
1-1 y mereció ganar el partido.
¿Lo de la posesión,
la pelota
no
es un problema
seguro
al final o no?
¿Lo de la posesión están seguro que fue así?
Sí, sí, sí.
No sé, es que yo vi...
60% del Tenerife en la primera parte.
Durante la primera
49
parte,
de la segunda.
Es que esas lecturas, si tú haces la lectura de la primera parte, aisladamente, claro, tú puedes hacer esa lectura interesada de tuvimos más posesión, luego eso es malo y por tanto nos vamos perdiendo... O puedes decir, durante la primera parte el Tenerife estuvo mucho más cerca del gol que el Huesca, pero encajamos un gol porque un central comete, bueno, no sé si llamarlo error, pero una indecisión, o defiende muy mal una jugada puntual. Yo creo que la realidad del resultado en el descanso tiene más que ver con esa lectura puntual de cómo es el gol y la poca puntería de los nuestros que con el hecho de la posesión. A mí lo de la posesión, aunque se utilice constantemente como casi una regla de tres, si tienes más posesión o menos posesión, eso significa algo respecto al resultado, me parece que
el Tenerife en la primera parte fue mejor con un 60% y en la segunda parte fue mejor con un 49%. Yo creo que fue mejor. No hay en otros momentos, a lo mejor puede haber un punto de inflexión cuando sale Corredera, pero que no hay un punto de inflexión primera parte, segunda parte. El Tenerife es mejor en la primera parte y es mejor en la segunda, con un 60, con un 49, y tiene ocasiones. Yo creo que es un problema, y no de no generar. O sea, hay una llegada de Baldo Rubio que era golo, o sea, cuando le abre el balón Enric, Primi, Gallego, yo creo que es golo-gol, porque además se le acomoda a la pierna buena, y otra llegada de Garcés, que quizás, porque es un futbolista con menos gol, te esperas que pueda fallar. El último remate incluso de Enrique para el portero a un lado, hay llegadas. O sea, el Tenerife, y en la primera parte, yo creo que en minuto 3, por ahí llevamos ya como dos córneres o dos centros al área. Sí. Que tuviese,
no, en líneas generales, José Miguel, sí, que querías apuntar.
Yo creo que es especialmente efectivo, por lo menos lo que es la producción de remates últimamente en jugadas de dos pases. O sea, en balón largo de Nacho, por ejemplo, con caída al desmarque como el gol de ayer, caída al desmarque en el área de Borja y remate de Waldo. En eso yo creo que es un equipo muy, muy, diría que hasta brillante, porque con muy poco es capaz de poner un buen balón en el área. Después está el tema de la definición, que es otra historia, pero con eso es especialmente efectivo. Y coincido con José en que efectivamente eso te cumple también la máxima de que al final la posición es un poco una mentira, entre comillas, porque...
No, por, yeah.
Por, sí, por cierto, porque
en
eso
la jugada
lo genera con muy poca posesión y te avisa un remate, y a lo mejor puede estar
decir
circulando
que,
y circulando y no llega a esa situación.
Lo que intentaba decir es que los que explican o quieren explicar los resultados en función, claro, de se tuvo más o menos posesión, yo creo que no tienen razón.
No lo puedes reducir,
se
exactamente.
Se puede tener un buen resultado con la posesión y se puede tener un resultado sin la posesión, pero los resultados dependen de otros factores.
Decía que en la jugada del gol, si la repitieron y tiraron línea cuando estaba habilitado por 6 metros, o sea, es la única jugada que no había duda, tiraron una línea perfectamente
por eso, vale, la tiraron, y dice, aquí no hay duda, la vamos a poner,
la vamos a tirar, quedamos bien, que tenemos,
no hay duda,
tenemos lo que
a chulear, ¿no?
Mira, por hacer lo bien que lo hacemos, ¿no?
Tenemos los justicia, medios, tiramos la línea, pues está como 4 metros atrás, ¿no?
Por hacer justicia con Borja Garcés, y hablando ahora más en serio que antes, yo creo que el medio gol es de él también. El chico tiene la virtud del desmarque primero, la virtud es para orientarse.
Dale un 25% a Andrés.
También, ese es el final. Sí, el final de la jugada es ese. Pero quiero decir que tanto que nos quejamos de Borja Garcés, ayer por lo menos en ese papel,
si nos ponemos
la capacidad de...
Sí, si nos ponemos a valorar la trayectoria de Garcés este año en el Tenerife, el de ayer es un buen partido de Borja Garcés.
Sí, sí.
Porque si miramos todo lo anterior, salvo con Cartagena cuando marcó aquel gol...
Con jugadores como Garcés a uno le cuesta criticarlo.
Claro.
Sí,
porque el chico se lo deja todo... Sí, no,
pues no lo han dado ustedes dos.
Imagínate si no nos gustara lo que le íbamos a dar.
Nos duele.
Pues claro. No se notaba, ¿eh?
Pero ante todo la verdad...
Lo disimula bien primero.
Tenemos una deuda con los oyentes, ¿verdad?
Claro.
No podemos mentirle a estos señores.
Al oyente no hay que engañarlo.
Él le daba el palo, pero pues iba triste a casa.
Sí, era con cariño, era con cariño.
No, siempre he dicho que a mí me gustaría que me gustara Luis Miguel Rami en los planteamientos, porque todo lo demás me gusta. Pero es que lo que no me gusta es el fútbol que practica su equipo.
Bueno, de Rami hablamos más tarde, para hablar de Rami yo quiero que esté Juanjo Ramos aquí. Hablar de otro nombre propio, que no lo voy a nombrar todavía, que ha salido este fin de semana por activa y por pasiva en redes sociales y en... Programas de radio.
El hombre que besaba los escudos.
Efectivamente. Eso lo dejamos para después, para cuando llegue Juanjo. Pero lo que estábamos diciendo...
Hay oferta, ¿eh?
Mi madre. Vamos a cambiar de tema otra vez, venga. Estábamos hablando de Borja Garcés, así que... Primi, perdón,
todos con el Albacete.
No, vamos
a... Que suba a primera, por ahí. Y si sube directo, mejor, para quitarnos esta agonía.
Vamos a... Bueno, luego hablamos de ese tema. Decía que, lo que estaban comentando, a jugadores como Borja Garcés es muy difícil echarle algo en cara, porque se lo deja todo efectivamente en el campo, aunque después de cara a puerta, de cara a la última acción, la última decisión... madre mía.
Yo creo que hay dos. Es delantero sin que sí trabaja mucho, que sí te ofrece muchas cosas, pero no tiene gol. Igual que hay delanteros, un ejemplo máximo es Rubén Castro, que se le caen los goles de los bolsillos, que tendrá 60 años y en los partidos veteranos saldrá 10 minutos y seguirá metiendo goles porque lo tiene, porque si hay un rebote no se sabe por qué, pero va donde él está y porque sabe, le falta eso, le falta gol. Y yo creo que a la falta de gol se une algo en estas últimas jornadas, sobre todo mental, de malas decisiones, precisamente por falta de gol, pero solo tiene Lewandowski, que claro, cuando le entraban, y ahora que tiene esa angustia porque no marca, ya no es que no marque en el remate, sino que también toma malas decisiones.
Pero Luis, fíjate cómo Luis son es las tan cosas. Buen tertuliano que acaba de comparar a Borja Garcés con Lewandowski.
Con un futbolista, para mí superlativo, que ha tenido gol desde los 19 años hasta los 35 que tiene ahora Lewandowski, pero que cuando atraviesa una mala racha, como cualquier persona, se obsesiona.
La diferencia es que un jugador como Lewandowski sabe que tarde o temprano va a marcar. Y con Borja Garcés sabes que tarde o temprano va a seguir sin marcar.
Es verdad, Primi, que la comparación que voy a hacer, bueno, es engañosa, por así decirlo, porque son puestos diferentes, pero si uno se pone a mirar las estadísticas de Borja Garcés, son 4 goles y 3 asistencias con el Tenerife. Está participando activamente en 7 goles. Waldo Rubio lleva 5 goles, 2 asistencias. Es participar también en 7 goles de tu equipo. Es decir, Waldo Rubio nos está dando unas sensaciones muy buenas.
Porque está acabando mejor la temporada.
Y los números son similares a los de Borja Garcés, que nos está dando sensaciones totalmente contrarias.
¿Mismos partidos o partidos similares?
Te lo confirmo.
Waldo viene como una moto en este final de temporada.
Sí,
físicamente, futbolísticamente... Yo creo que está demostrando el jugador que nos decían que podía ser.
De que es el jugador con mejor disparo del Tenerife. O sea, si hay un rechace fuera al área y tú ves que la va a enganchar Waldo Rubio, digamos, te ilusionas, tienes opción de que pueda hacer gol. Te aporta más cosas. Es un jugador que te puede marcar a balón. Es verdad que solo ha hecho 5 goles. También es verdad que ha estado mucho tiempo fuera o saliendo de lesiones sin continuidad. Pero... si, por ejemplo, lo traspasas a la próxima temporada,
no, hombre,
yo tengo la sensación de que te puede dar muchas cosas.
En propiedad.
Sí. Mira, te digo el dato. Waldo, 1.729 minutos, Garcés, 1.603. Incluso Garcés, con menos minutos que Waldo.
Sí, pero más alejado del gol y otro más cercano al gol.
Por eso decía que es engañoso por la posición, pero que al final, en cuanto a números, uno nos está dando las sensaciones de que está siendo de lo mejorcito del Tenerife. Sí, algo más de un partido.
Lo que pasa es que Waldo no ha jugado por lesión y la mayoría de los partidos de Borja Garcés no ha jugado por decisión técnica. Porque Borja Garcés estuvo a punto de irse en diciembre.
Sí, sí, a lo viejo de Cervera.
Se le ocurrió marcar un gol y mira lo que pasó.
Sí. No, es que las cosas son así.
Sí, ¿no? Pero Twini ha jugado por elección porque es que, vuelvo a lo mismo, en el esquema de Ramis de rotaciones y de jugadores que juegan sí o sí en un puesto y no en otro, es que Borja Garcés va a estar jugando hasta la última jornada, salvo que se lesione o lo sancionen.
Porque siempre jugamos con los dos delanteros.
Claro,
pero supuestamente claro, delantero.
Tú estás empeñado en que Iván Romero sería mejor futbolista si lo pones al lado de Enrique Gallego.
Hombre, yo creo que...
Que en banda, que es donde está jugando.
Estoy empeñado y creo que poco pueden dudar de eso. Creo que poco se puede.
Yo creo que si a Iván Romero...
Rojas asiente, pero eso es normal, que cada vez que hable Primi, él está asentando...
Yo creo que si a Iván Romero lo acercas al gol, te mejora sus cifras de goleador. Porque sí da esa sensación, que pueden ser sensaciones de aficionado nada más, pero sí tienes esa sensación de que cuando Iván Romero tiene el balón cerca del área, va a pasar algo.
Yo creo que no, porque pierdes el enlace de lo que pasa en el centro del campo con Corredera, con Aitor y con el que juegue. Con la delantera. Si tú pones a Iván Romero al lado de Enrique Gallego, participa menos. Por una cosa o por otra participa menos. Le ha pasado en muchos partidos. Ramis lo pone al lado de Enric, Iván Romero desaparece del partido. En cambio, cuando lo tienes en banda, participa mucho más del juego del equipo y es el jugador que te da lo diferente. Y por eso yo creo que no hay que quitarlo sitio.
De verdad, es que no lo entiendo. ¿Por qué se tiene que ser tan cuadriculado con las cosas?
Gracias, Primi.
No lo vas a convencer, Primi. A Rami no lo...
No, yo creo que Iván...
Claro, pero... Juega como juega.
Tengo a Eladi...
Yo creo que cuando tengas a Modauda y a Eladi, Iván Romero se va a acercar al gol.
Pero porque nos cuadricula... se cuadricula, dice.
Yo creo que no.
Yo tengo que jugar con dos.
Se van a quedar Eladi y Modauda en el banquillo.
No, yo creo que vamos a ver, de aquí al final, si se lo permiten las lesiones, bastante más a Dauda, Enrique Gallego, Iván Romero en el mismo sitio, que a Garcés Enrique. Es mi sensación.
Los 15 minutos, que fueron tres partidos así aislados que jugó Modauda por dentro.
Lo hizo muy bien,
pero claro, pero es que el problema del jugador es que es otro jugador eso, que te da como una sensación de potencial de que lo tiene todo, pero la realidad es que no lo ha demostrado.
Y yo también creo, ayer...
Tiene velocidad, tiene disparo, tiene desborde, tiene...
Inteligencia jugando, a mí es una de las cosas... Que necesito en un jugador que sea inteligente, que sepa lo que tiene que hacer en cada momento.
Sí, pero de 35 partidos ha pasado 20. Sí,
ese es el problema.
Desde el partido de Lugo aquí, después en Ibiza se volvió a lesionar, y después ya la última lesión que recayó por forzar. Es verdad que ganamos por la mínima a no sé quién.
Al Mirandés
y forzó 10 minutos más de lo debido en el campo, y después por ese no jugar 10 minutos en inferioridad, después ha estado 2 meses.
Yo hay cosas que no entiendo. Y viene un poquito, es anecdótico, pero hay veces que te describe un jugador. Ayer estaba en Twitter cuando termina el partido y el hombre, a los 5 minutos de haber acabado el partido, se saca, ¿cómo se llama?
Un birrial
en el vestuario.
¿Quién?
Da lo que es un birrial. No sabes, José. No, debería actualizarte, chico. Yo es que de la que tengo, digo. Es una aplicación donde te pide que te hagas una foto donde estés. En el momento que estés, si te salta la aplicación, corrígeme.
Sí, sí, sí.
O sea, la aplicación te manda a sacarte
una foto. Te dice, sácate una foto donde estés. Por ejemplo, ahora, si yo tuviera Birrial, pues ahora, ¿dónde estoy? Pues aquí. Entonces, salgo yo en un cuadrito y el entorno que saldrían ustedes.
¿En efectivamente, si estás pagando en la caja del supermercado?
Modauda, lo primero que hizo fue mirar y dice,
se me ocurren peores situaciones.
Voy a decir lo mismo.
Corrijo. Tú puedes elegir en el momento en el que haces el Birrial. No es necesariamente cuando te lo pida la aplicación.
¿Y él cuándo eligió?
Birrial.
Y él es Birrial.
Yo estaba pensando en Birrial.
Birrial. Birrial. Ha sacado una red social propia.
Se hizo un Birrial. ¿Eso qué?
Yo que soy foro por Tenerife, yo soy más Birrial que nadie.
Entonces sí.
Yo me quiero hacer esa aplicación.
Estaría dispuesto a tenerla y todo.
A lo que dices tú, que tienes razón.
Sí.
Birrial.
Él eligió el momento. Sí. 3 minutos entrando por el vestuario y voy a mirar. Y
sentado ahí, sin las medias, sin las botas.
A ver, que es anecdótico, bueno. Nadie lo tenga, esto no es noticia ni es nada. Pero un poquito te dice el nivel de mentalidad que podemos tener en la cabeza de Modau. ¿Qué es ese?
Me parece un palo completamente gratuito el que le estás dando a Dauda. No,
un palo. Yo digo que esos detalles te dicen qué mentalidad tiene un jugador. te indican o te sugieren, te pueden, puedes sospechar de la mentalidad que tiene un jugador. Y yo creo que
no sé por dónde va,
yo estoy muy descaminado. Hombre, que Modauda es un jugador nuestro.
Sí.
Y que va a estar tiempo aquí, supuestamente.
O no.
O no. Y yo me quedaría mejor con él o no.
Pero, primo, en el contexto de un empate en Huesca 1-1 con la temporada prácticamente liquidada,
bueno, yo
tampoco
sé que
tiene la mayor importancia, supongo.
Es cuñado lo que acabo de decir, pero son...
No quería decirlo yo, pero...
Son de Matiz y ya me lo digo yo mismo.
Cuñado, que es otra aplicación que hay.
Sí, también la que utilizamos la gente que nos llevamos por esto. Pero sí que me parece, no sé, indicativo. De...
Sí, no, Primi es de los, en ese sentido,
clásico.
De los míos, de los clásicos. Bueno. Sí, que se entra al vestuario, primero se habla de fútbol, te duchas, vuelves, tal, y a la media hora de acabar el partido, tres cuartos de hora, miras el móvil a ver si tienes algún mensaje o lo que sea, pero eso, a los tres cuartos de hora, yo soy de los antiguos, yo lo reconozco, pero
yo eso dio mi opinión ahí de eso. Sí,
pero yo estoy más en esa línea de, es verdad que el partido ya acabó y en el minuto 93
pues, no fallarlo,
pues puedes hacer lo que quieras, pero yo todavía soy de los que eso, más al vestuario, te duchas, hablas de fútbol con los compañeros todavía y
bueno, de fútbol hay algunos que ni hablan ni lo ven, o sea que tampoco
yo estoy más
igual no encuentro interlocutor,
hago en tono irónico y de humor. Pero vamos, que yo estoy seguro que le preguntamos a Duda contra quién jugaste y dudo que, pues por los colores el Barcelona.
Huelva.
No, porque ayer parecía...
Ah, jugado de otra manera.
Pero bueno, a ver, la pregunta, vale, la pregunta clave en todo esto. ¿Tú te quedarías con Duda para el próximo año?
No.
Yo sí.
Sí.
Luis sí.
Sí.
Alarza sí. Roja.
Yo sí, si seguirá Ramis, tengo claro que no. Depende del entrenador, lo que quiera hacer, lo que busque. Yo creo que Duda objetivamente es un muy buen jugador que tiene muchos recursos y que tiene cosas que no tienen otros jugadores en la plantilla.
Yo no responda a la pregunta porque evidentemente todos nuestros clientes saben la respuesta. Bueno,
yo ya estoy cansado de jugadores que se intuyen que son buenos. Que yo,
pues tu favorito se intuye que es bueno porque no lo hemos visto este año tampoco.
¿Quién?
Sasua. ¿Tú intuyes?
Pero yo ya dije que Sasua no debería ser.
Ah, vale. Bueno.
Primi, como es de los míos, es de lo que estuvimos 9 años esperando porque Antonio Pinilla.
Eso, era O Conte. Esperando.
Bueno,
y Antonio Pinilla jugó 238
goles. La libertad.
30 goles.
Se acabó la libertad.
Sobresaliente.
Claro, que ahora.
Primi, se acabó la libertad, se acabó el buen rollo, se acabó el buen ambiente.
Sí, ahora más serio.
Ahora ya, por favor, volvemos a la línea editorial.
Lo del cambio lo hacemos con el jefe.
Hoy no está de pie, está sentado.
Llegó el profesor.
Que le he dejado, como dije antes, los dos mejores temas para él. He sido respetuoso.
Lo del cambio.
Y le he dejado a Luis Miguel Rami y a Michael Mesa.
Y lo
como temas estrella.
Repito, lo del cambio de corredera,
lo del cambio de corredera también lo he guardado, porque
vale.
A él tampoco le gustó. Juanjo Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Ha pasado de todo hoy,
Ha pasado de todo, sí.
Pero bueno, está bien. Algunas cosas te benefician, otras te perjudican. Se retrasó el avión, me benefició, porque se había retrasado previamente de cercanía, entonces me benefició una cosa. Ahora cuando llegamos aquí no funcionaba el finger. Tuvimos que esperar.
¿Qué al fin?
Pasó un poco de todo el...
¿Se tiraron por la puerta para abajo?
No sabes lo que es un birría, como explicarte un finger.
Yo quería lanzarme.
Finger,
que me dejaban.
¿Qué es el finger?
¿Qué es el finger? Pregunta Primi.
El finger es el dedo.
De Dios.
De
Dios.
Porque sales del avión. ¿Cómo coges aviones?
Oye, la última vez iba caminando, la última vez que cogí un avión, caminaba desde el avión hasta...
Tenía hélice.
Hasta los rodeos.
Era de Aviaco el avión,
por casualidad. No,
era un Fokker.
¿Tú te acuerdas de la foto de los años 50 del Tenerife, los rodeos?
Sí.
Ese era el avión que cogía.
Pero el último Fokker y ese dos.
Bueno, debo decirles que han estado...
Bien.
Sosillos. Venía bajando por la autopista y poniéndose de acuerdo en cosas.
Pusiste otro emisor. ¿Me puede quitar eso?
Si es por la aplicación de la COPE, que la estamos liando con la gente.
Oye, por cierto,
me han aclarado ahora, hay que elegir
COPE más
Tenerife,
sí,
es lo que hay que elegir.
COPE es que no
más
escuchan
Tenerife.
A Guillermo. Guillermo,
si eligen COPE Tenerife, se escucha la programación nacional. Ahora hay que elegir COPE más Tenerife.
A buena hora me lo dice, que yo vi el partido con 45 segundos, te oía con 45 segundos de retraso, bueno, no pasa nada, vamos.
Eso es bonito, eso es... COPE más Tenerife hay que poner en la aplicación para que se escuche, lo pondremos en redes sociales para que la gente lo sepa. Yo me quedo aquí como uno más, Cristian.
Pues yo hoy me iba a marcar un Juanma Castaño,
no.
Yo iba a dar paso a publicidad aquí y iba a desaparecer de la tertulia, ¿no?
Me he sentado aquí, es más... Bueno.
Has visto en el lado que está hoy José Rojas, ¿no?
Ojo.
Sí. Llamar un refuerzo.
Rojas aquí en el otro lado.
No puede.
Sorprendido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausita y a la vuelta seguimos en el tertulión con los temas más calientes, que los hemos dejado para el final.
Yo de la posición quiero hablar también. también.
Y bueno, Rami, y bueno. Juanjo quiere hablar de la bueno, posesión. Venga, una pausita y seguimos con el tertulio.
Deportes.
Estaba aclarado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de cortes CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 2 minutos de la tarde en el archipiélago canario. Estos siguen siendo los deportes COPE en Tenerife, metidos de lleno en el tertulión, ¿eh? No de los lunes, hoy de los martes, que hemos tenido que cambiarlo. Y como decíamos antes de marcharnos a publicidad, nos quedan los temas más calientes para el tramo final de la tertulia. Michael Mesa y Luis Miguel Ramis, pero Juanjo Ramos quiere hablar de la posición corredera.
Yo levanto la mano. No, yo quiero hablar de la posesión para decir que lo de la primera parte fue un engaño, que es lo que le gusta a Rojas y a Primi, eso de tener el balón ahí, que el Huesca nos deje y tal, y que lleguemos ahí al área y tal, sí, creamos alguna ocasión, es verdad, porque el Huesca ayer estuvo mal, en general, el gol se lo encuentra, de hecho, se lo encuentra, porque siempre hay un motivo para que te encuentres un gol, se lo encuentra porque los dos centrales del Tenerife ayer en la primera parte hicieron una primera parte lamentable, tanto Sergio González como José León, en todo. Cuando tenían que separarse, cuerpeaban. Cuando tenían que ganar la posición, se separaban y corrían. Cuando tenían que hacer falta, dejaban jugar. Cuando tenían que dejar jugar, hacían falta. O sea, decidieron mal siempre. Se fueron con amarilla y me parece que el cambio de Rami, por cierto, estuvo acertado. Yo hubiera puesto a Carlos Ruiz en vez de a Quique Salas, pero está bien. Y creo que se valora poco, por cierto, a Šipšić, que para mí es el mejor central de la temporada del Tenerife. Y ayer en la segunda parte entró después de un montón de partidos sin jugar tanto tiempo. El otro día jugó un ratito contra el Ibiza, pero 45 minutos y tal. Y lo hizo muy bien contra un delantero al que en el primer cruce que tuvo con él le dejó el mensaje claro. Yo no soy Sergio González ni soy José León, ¿eh? Aquí tienes mi recadito. Este es mi cartel de presentación. Si quieres venir a cuerpear conmigo, cuerpea. Y en la segunda parte, el Tenerife jugando a lo que sabe, a lo que le gusta, a robar y a salir, generó muchas más ocasiones de gol al Huesca. ¿Y qué hizo? Ser valiente. Porque ser valiente no es tener el balón 25 toques seguidos. Ser valiente es dar un paso adelante, presionar más arriba, que la recuperación tras pérdida sea allí en el sitio, cerca del área rival si es posible, y generar situaciones en las que tengas ventaja. Ante el Huesca que estaba saliendo y que cometía errores en la salida, ante jugadores que, bueno, yo miraba ayer al Huesca y decía, si yo tengo dos jugadores como los dos que le vi al Huesca ayer en un momento determinado del partido, pido la dimisión de los jugadores y del entrenador, porque estaban tocándose las narices, vamos. En definitiva, a mí me gustó más el Tenerife sin balón porque creo que está más acostumbrado a no tenerla. Y en la segunda parte generó más ocasiones y estuvo más cerca de ganar el partido que en la primera, en la que es verdad que fue mejor hasta el gol del Huesca, pero fue mejor gatito. En la segunda parte fue tigre. Eso es lo que quería decir.
En que lo que te, un apunte nada más, lo que te sirva para apoyar lo que has dicho de Šipšić, séptimo extranjero ya en la historia del Tenerife con más partidos jugados, que no poco.
Pues es un dato, ¿eh?
Dato importante. Lo que tú estabas diciendo, en primer lugar, lo que tú dices, transmite esa idea totalitaria que tienes del fútbol.
Sí.
y que quiere contarnos que solo se puede jugar de una manera.
No, no.
Y el Tenerife ayer nos demuestra que se puede jugar de las dos maneras y de las dos maneras ser superior.
No.
Es cierto, porque yo también, hay partes de lo que tú estás diciendo que estoy de acuerdo, que por supuesto que lo de la segunda parte tiene más que ver con el plan de Rami y tiene más que ver con la, para lo que está preparado el equipo. Pero para mí la clave es algo que tú dijiste y que yo creo que es el principal pero que le ponemos tradicionalmente al Rami. En la primera parte y en la segunda parte fue un equipo valiente.
Yo creo que
fue a por el resultado,
temerario,
que fue a por el Huesca y que con independencia del resultado al final es un empate. Ha habido muchísimos empates en ningún tipo de trascendencia y de historia. Después del empate de ayer te quedas con la sensación de, oye, pues me ha gustado el Tenerife, qué bien que estos tíos con una temporada casi acabada sigan así de metidos. Mérito de Ramis, porque lo normal en un equipo como el Tenerife a estas alturas es que poco a poco se vaya dejando ir. Tú ves a los jugadores cómo pelean cada balón, cómo celebran los goles, y yo creo que eso es mérito indiscutible de Ramis. Pero para mí, lo esencial es que fue un equipo valiente que fue a por el rival, que es algo que no hacen siempre los equipos que, o los partidos que le hemos visto a Rami y que es el principal reparo le venimos poniendo.
Yo me quedo con esa. Yo creo que el Tenerife fue mejor en la primera parte y fue mejor en la segunda parte, fue mejor con un 60% de posesión y fue mejor con un 49%, pero sobre todo fue mejor jugándose exactamente lo mismo que el Huesca, los dos tenían 46 y tienen 47, pero con el anuncio de dimisión de Rami, claro. Con esa, y eso hay que valorarlo.
Ante uno de los mejores locales de segunda.
De segunda, porque en la isla, por desgracia, incluso con los mejores entrenadores que hemos tenido, llámese Valdano, llámese Jupp Heynckes, cuando Valdano anuncia que se va, perdón, nos ponemos de pie.
Perdón.
Cuando Valdano anuncia que se va, el equipo se deja ir. Cuando Heynckes anuncia que se va...
Yo no le rezo a cualquier santo.
El equipo se deja ir. Me temía que una vez que Ramis anuncia que se va...
Sobre todo fuera de casa, sí.
Fuera de casa, el equipo se deja ir.
Yo solo un matiz.
Y después, por no asustar a nadie...
Sí.
Si miras la clasificación, estamos salvados, pero si miras el calendario, el Málaga puede sumar los 6 próximos puntos y el Racing puede sumar los 6 próximos puntos. El Racing es Ibiza y no sé quién, el Málaga es en casa y fuera también con la Ponferradina. Ojo que si se te ponen todos con 40...
Tenemos después al Levante, Leganés y Levante, y Levante es fácil ganarle. Pues, como están los cuatro primeros, yo creo que el fácil va a ser el Levante.
Si le ganas al Leganés...
Sí, está salvado.
Está salvado y el partido del Levante a lo mejor, se puede hablar.
Hay que empezar a darle oportunidades a los canteras.
Pero que se puede meter en una complicación, llámese Sporting, llámese Villarreal B, etcétera.
Yo el día del Levante, Javi Díaz, Antoni López, que Antoni ya no.
Y por más que lo diga el Aníbal Primi, y como están acabando los cinco primeros, que para mí yo creí que se iban a salir de la tabla, a mí me da mucha pena... que el Tenerife, que en la segunda vuelta sí ha jugado bien, no haya aprovechado el mercado de invierno para tener un poquito más de gol.
Pues sí.
Porque si estás peleando si estás peleando a mí una promoción con el Alavés, con el Granada, con el Eibar...
Si le ha ganado todo.
Le
ha ganado al Alavés, al Granada, a Las Palmas. Levante no ha jugado todavía aquí en casa.
Y el Eibar
es el único con el que ha perdido los dos partidos.
Sí, pero que...
Con el Eibar fuiste... mucho mejor.
Sí, y en Granada no tuviste una buena actuación arbitral y por eso perdiste. En Vitoria no tuviste una buena actuación arbitral y por eso perdiste.
Claro, al Albacete también la ha ganado, al Cartagena también la ha ganado.
Sensación de miedo que es verdad que daban por cómo estaban a lo mejor en diciembre, enero, febrero, los cinco de arriba.
Eso indica bien el estilo de fútbol de Luis Miguel Ramí.
Ahora...
Sí, es una forma de verlo. Claro. Yo lo que quería decir...
Ahora veo al Tenerife capaz de competir con eso. Me da pena no haber aprovechado el mercado de invierno.
Pero también es verdad que ahora es cuando los tienes a todos. Yo quería matizarle una cosa, Roja, y voy sobre eso que está diciendo Luis. Yo no digo que haya que jugar de una forma determinada al fútbol. Creo que los equipos, en función de lo que tienen, tienen que jugar de una forma determinada. Y creo que el Tenerife, por lo que tiene, debe jugar como en la segunda parte. Lo que yo quería decir de los estilos de fútbol. Si yo tuviera jugadores como... Si yo tuviera el equipo de José Luis Oltra en la 2008-2009, querría tener el balón. Porque con el balón sé que me voy a proteger más y que le voy a hacer más daño al rival. Pero como no lo tengo, tengo que jugar otra cosa. Y aún así, critico el cambio de corredera de ayer porque me parece que un futbolista profesional que juega 80 minutos puede aguantar 10 más. Entonces, por muy cansado que estuviera...
Pero eso está en el libro de estilo de Ramí. No. En el libro de estilo, el capítulo 3, dice cambio de corredera.
Lo responde Juanjo.
No estaba haciendo algo habitual ya en Ramí, el cambiar a corredera. Ahora que estamos hablando de fútbol, de entrenadores y de estilo, vamos a aprovechar y vamos a saludar a nuestro míster, a Kiko de Diego, que nos está escuchando. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estábamos hablando aquí de estilos, a qué debe, a qué no debe jugar el Tenerife, porque ayer en el partido contra el Huesca se vio a dos Tenerifes totalmente distintos, míster. Uno en la primera parte con más posesión y otro en la segunda más a lo que está jugando el equipo esta temporada.
Sí, bueno, pero antes comentarte una cosa. Yo creo que hay que definir ya de una vez por todas la identidad, a dónde queremos ir. No se puede pasar de Bilardo a Menotti y de Menotti a Bilardo. El club tiene que tener una idea ya clara de lo que quiere, de lo que le gusta al aficionado y no se puede fichar en entrenadores de muy diferentes perfiles, ¿no? Yo creo que hay que coger ya una identidad, una idea y llevarla hasta el final. A partir de ahí me parece uno de los partidos más completos que ha hecho el Tenerife en esta temporada. Como bien dices tú, con un corredor a que se nota muchísimo que cuando está en el campo, porque es un futbolista de muchísima claridad, que si te fijas bien siempre está en apoyo constante con los compañeros, y es un futbolista que juega y hace jugar, ¿no? A partir de ahí sí es verdad que la segunda parte fue el equipo muchísimo más vertical, pero claro, lo que condena al Tenerife es la falta de acierto. Yo creo que fueron muchísimas situaciones de gol, como para ganar el partido holgadamente, y luego ellos aprovecharon una de las debilidades, porque todos los equipos tienen fortalezas y debilidades, que tiene este Club Deportivo Tenerife, que son los centros laterales, perfil de marca, que ahí pues estamos un poco blanditos y consiguen adelantarse en el marcador.
Está siendo uno de los problemas del Tenerife este año, esa debilidad defensiva. ¿Cómo se mejora esto? Es verdad que ya quedan 5 jornadas para el final, mister, pero es algo que hemos visto durante todo el año y no hay manera de cambiarlo. ¿Cómo se mejora esa solidez, esa contundencia defensiva?
Bueno, yo creo que el Tenerife no es débil físicamente, lo que pasa es que como todos los equipos tienes tu fortaleza y su debilidad, y una de ellas es el centro lateral, que haciendo un poquito un análisis de toda la temporada es donde sufre muchísimo, ¿no? De hecho, yo creo que el castigo viene con el cambio de los dos centrales por ese tipo de situaciones, que yo creo que Rami seguramente lo ha trabajado muchísimo, pero bueno, son temas de concentración, de ser contundentes y demás. Y ahí la verdad que el entrenador lo que puede hacer es trabajarlo, llevarlo a cabo en las sesiones de entrenamiento para esa mejora. Pero luego, a partir de ahí, es el futbolista, como todo, el que juega y el que toma las decisiones y el que está concentrado y el que sabe que esas situaciones tiene que defenderlas mejor.
Claro. Y después en la faceta ofensiva, en cuanto a esto de que estábamos comentando de cómo se trabaja, cómo se mejora, poco se le puede reprochar en este sentido al entrenador, porque el equipo genera tanto que al final depende del futbolista el que la ocasión entre o no entre. Lo mismo que estábamos comentando ahora de ese trabajo defensivo, que al final el que juega es el jugador, que por mucho que lo trabaje va a ser su decisión. Pero uno como entrenador, cuando ve que su equipo genera ocasiones no cualquiera, sino ocasiones claras y que no entran, poco trabajo tiene que hacer también el entrenador en ese sentido, ¿no?
Ah, pues sí, por eso te digo, es cuestión de acierto, de concentración. Yo creo que el Tenerife duplicó las situaciones de gol de ellos. Ellos prácticamente a sesión del gol y de la ocasión esa de remate de un córner de Miguel, pocas situaciones claras tuvieron. Y en cambio el Tenerife tuvo muchísimas, con un juego combinativo, metiendo por dentro a los hombres de banda, dando muchísima altura a los laterales, generando superioridad por fuera, con centros, con tiros, lo hizo todo para ganar. Lo que pasa es que en esto del fútbol, habitualmente gana el que acierta, y en esa faceta la verdad que estuvimos negados, pero yo creo que el que le reproche algo ayer al equipo es que no ha visto fútbol. El equipo salió incluso de una idea diferente a la que había salido en anteriores partidos. Salió a someter al rival, o sea, a buscarlo muchísimo más arriba. Eso significa que también se puede defender bien así, porque no nos generaron prácticamente ninguna situación de gol, y generamos muchísimas. Y otra variante que tiene él, venirse un poquito más detrás, defender un poquito más en bloque bajo y salir a la contra. Yo creo que ayer, en ese sentido, lo que le hemos pedido a Tenerife desde estos micrófonos, que es ser un poquito más versátil, se llevó a cabo y hizo un partido muy muy completo. Lástima esas situaciones de gol que no se aprovecharon.
Totalmente. Mister, un placer escucharte como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Venga, gracias a ustedes, un abrazo.
Lo que decía Luis, ¿no? El Tenerife da pena, ¿no? Que ahora es cuando lo vemos competir mejor. Pero también es verdad, porque ahora tiene a Waldo Rubio con continuidad, a Alex Corredera en casi plena forma, casi tiene a su equipo, ¿no? Yo hablaba ayer en el postpartido de la alineación del Lugo en la jornada 2, de aquel Tenerife que nos encantó en la primera parte, que le pudo meter 3 o 4 al Lugo, y que sin embargo, ¿por qué? Por la falta de gol, ¿no? Iba solo 1-0 y le acabó empatando el Lugo. No lo veíamos venir en aquel momento, pero es un ejemplo, ¿no?
Pero en enero sí sabías que le faltaba gol.
Claro, claro. Pero aquel equipo, el de la segunda jornada, era Sasua, Dauda, Waldo Rubio por detrás de Enrique Gallego. A Sasua y a Dauda, bueno, casi no los has tenido toda la temporada, y a Waldo lo has tenido de manera intermitente. Yo creo que eso lastra. Y a mí, fíjate lo que son las cosas.
Y otro jugador, Corredera, no solo tiene el alta médico, ahora tiene el alta deportiva.
Claro, o sea, claro.
La Corredera ya está para 90
en
minutos.
En aquel momento estaba jugando muy lastrado por la lesión, efectivamente, y ahora está en plena forma. Pero fíjate el paralelismo con la temporada 17-18. la posterior al playoff de Getafe.
Esa temporada te lesionaste, estuvo Longo lesionado toda la temporada, estuvo
Juan Villar,
Juan Villar que metió 8 goles en los 8 partidos que jugó porque no pudo jugar más.
Víctor
Montañés, Casa de Su, estuvieron lesionados todos.
El equipo estaba estructurado para que jugaran Villar en un lado, Montañés en el otro, Malvasic y Longo, y esos cuatro jugadores nunca jugaron juntos. O sea, es un disparate, o sea, son cosas que pasan en el fútbol y que luego cuando acaba la temporada, pues dice, bueno, la culpa fue de Ramis, de Cordero, o de Serrano, pero, o de Martín. No,
sin que sirva de excusa, y yo creo que es más una explicación que una excusa, lo hemos hablado repetidamente este año. O sea, el Tenerife tuvo el condicionante de acabar tarde la temporada, el condicionante de emocional que implica acabar como acabaste. Pretemporada más corta, fichajes que llegan, corríjame, a última hora, bueno, perdón,
fuera de forma,
por la temporada empezada y fuera de forma.
Y las lesiones.
Y no, como último capítulo, no primeras opciones, exacto, en muchos casos.
Y como último capítulo, el de las lesiones que hablaba Juanjo, con lo cual yo no creo que sea casualidad, o sea, que a partir de enero haya ido cogiendo una línea ascendente, claro, pero es que en cualquier caso, yo no recuerdo ninguna jornada en que haya tenido a los 24 o los 23, claro, profesionales disponibles.
Y luego las
y últimas, aún disponibles en forma.
Y las últimas balas que dispara Juan Carlos Cordero, que son sus balas más erróneas, creo yo, Andoni López y Apia, son balas que dispara sabiendo ya que se quiere marchar el Tenerife. O sea, que es que la inestabilidad institucional tampoco ayuda a tomar buenas decisiones, bueno, a estar tranquilo. Y yo creo que Ramis en eso tiene un mérito enorme, que es que ha sabido construir un muro alrededor del equipo para que no le afectara ni la situación del director deportivo, ni la situación del entrenador, ni todo lo que podía llegar de la nueva propiedad y los cambios que se pudieran producir.
Cogiendo una frase de que acaba de decir Cristian ahora, no primeras opciones. Posiblemente el Tenerife no pueda fichar primeras opciones, pero, digamos, de cara al aficionado eran primeras opciones. Y ahí enlazamos con el tema de la discreción que decía Rami. O sea, si a mí me dices que va a venir Pepito, que va a venir Loren, que va a venir no sé quién, y después pues me traes a un jugador, me traes a Maradona con 25 años, pero ya no es la primera opción, porque me has dicho que me has dado 9 nombres primero. Entonces, en ese tema de la discreción, puede pasar con, bueno, ha pasado con el director deportivo, que ha negociado, pero en voz alta, digamos, con 4 o 5, y al final te quedas con Mauro Pérez, bueno, 6 o 7, llevo a decir, sí, Juan Guerrero, 6 que habían negociado. Entonces, queda claro que Mauro Pérez es la séptima opción. Que puede funcionar igual de bien que la primera, pero es la séptima.
Juan Guerrero está sensible, quiero decirlo aquí con las críticas, y lo lamento, se equivocaría si pensara que es algo personal, que se critique una decisión del equipo de trabajo de José Miguel Garrido y piensa que es porque nos cae mal o algo.
Por primeras opciones, en el Barcelona de Laporta, del primer año, la primera opción era Beckham y no te salió y te tuviste que conformar con un tal Ronaldinho. Y bueno, pues a veces la segunda opción queda mejor que la primera.
Y también querían a Mourinho y acabaron
con Guardiola.
Pequeñas diferencias.
Mal no le salió. Pero la sensación que tú tienes cuando llega Mauro es que es la séptima opción. La sensación que tú tienes cuando llegan los jugadores en el mercado de invierno es que es la cuarta, la quinta, la sexta opción.
Porque se sabe todo.
Claro. Y eso cuando pide...
Es que no podemos televisar...
Pero que se sepa todo es a dónde iba. No es culpa de los periodistas.
No.
Que hacemos nuestro trabajo, claro, sino de los que se dedican a contarlo todo.
Y eso al absolutamente final me da que es lo que un poco no genera confianza en los profesionales del fútbol.
Una pregunta, que se sabe algo de la rueda. Yo es que lo vi justo cuando estaba subiendo al avión. La rueda de prensa de Mauro Pérez, ¿mañana qué hora?
A las 11.
Y
sin explicación ninguna en el comunicado del Tenerife. Mañana habla Mauro Pérez a las 11 de la mañana.
¿A qué viene?
Pues no había hablado hasta ahora, ¿no?
Hombre.
Hace tiempo que no habla. Tampoco es.
2 días.
Tengo 2 contestaciones a ver si es cierto.
Hace unos días. Esa no es.
Mucho sentido. Mucho sentido no tiene.
No, esa tampoco.
Tampoco es. Pues entonces.
Mucho sentido no.
Es que no sé qué nos va a explicar. Es que a qué viene que hable el director deportivo ahora. Es que eso forma parte un poco.
No, si
será porque Rami dio.
Si es para anunciar a un entrenador un fichaje, sí.
No creo.
No tiene pinta.
No creo. Una rueda de prensa para anunciar a un entrenador, no creo.
Sí. Ahora, antes de que acabe la temporada incluso,
me parecería muy feo. Yo lo que espero
bajo mi punto de
es
vista.
Que no nos monten un paripé mañana para explicarnos que van a hacer un casting de entrenadores, ¿no? Y que va a ser de una forma determinada, que tienes que presentar el día tal por fuera del auditorio, hacer una cola, ¿no? Y que luego
que habrá tu DNI, una fotocopia por delante y por detrás.
La cartilla de vacunación.
Digo yo, ¿no?
Yo de verdad, con esto y en global, en cosas como esta,
a ver si va a ser esto como las pruebas de un medio de comunicación hace años, que te daban las respuestas marcadas en algunos test. Y claro, y ganaron eso, claro.
Vamos, como
esta tierra es maravillosa.
Como si fuera, puedo decir que es murguero. Como si fuera la hija de Curbelo en una posición. Que te casi miro. Más o menos.
Ah, no. La pregunta 6, ¿cuál es la mascota del Tenerife? Heliodoro, conteste.
Yo, en mi afán por ayudar, lo único que puedo ofrecer son mis claves de Movistar para evitar problemas como los del otro día en las redes sociales de Juan Guerrero, que estaban criticándolo en Twitter porque se le vio que el hombre estaba viendo pirata, ¿no?
Sevilla United. Entonces, por la tablet en una web pirata.
Lo más que puedo hacer es ofrecerle mis claves por si quiere compartirla y que la...
Bueno,
tema... en mi afán de ayudar, de no generar más problemas.
Tema Ramis, venga, que no lo hemos tocado, que la semana pasada, el sábado, anunció que le había comunicado ya al club que no seguía, era un secreto a voces, ya lo sabíamos todos, pero ya es oficial.
Bueno, una pieza más en ese... no generar confianza en esa nueva forma de dirigir un club que existe, que el máximo accionista no solo es el máximo accionista, sino también puede ser el máximo responsable deportivo. ¿Puede funcionar o no? El Alavés, lo recuerdo, subió un año con Peterman de presidente, secretario técnico, entrenador, delegado. O sea, que funcionar puede funcionar. Pero a Cordero no le generó confianza y prefirió irse. A Ramis no le genera confianza y prefiere irse. A 5, 6 o 7 directores deportivos con los que hablaron no le generó confianza y prefirieron no venir.
La pregunta es, ¿a quién le genera confianza?
No, puede funcionar.
Este proyecto.
Pero
yo he escuchado a poco.
En un mundo del fútbol, que digamos, es verdad que es conservador, no hace mucho, el que entrara un psicólogo en el vestuario, los futbolistas se lo tomaban a...
No, pero yo lo que les digo, Luis, es enfádense con ellos. Pues ahora están enfadados en el club, con nosotros. No, enfádese usted con Cordero, porque no confío en usted, enfádese usted con Ramis, porque no confío en usted, y enfádese usted con los candidatos a dirigir al equipo que no han querido venir.
Y el siguiente paso, me da que Aitor San... pues al final también va, digamos, a voluntariamente optar por irse, más si no le hacen oferta de renovación. Pero...
Tiene dudas. Yo creo que no hace falta ni leer entre líneas, ¿no? Escuchándolo el otro día, mi sensación es que él piensa que con 38 años no tiene la misma fuerza ni capacidad para ponerse al frente de una resistencia. Es decir, de un año que se tuerza, que salga mal y que haya que salvarlo de la manera que sea. Que esas ya ha tenido unas cuantas en el Tenerife y que a lo mejor él no se ve ahora con la misma fuerza que en esas veces para poder tirar del carro.
Pero mira, en una situación paralela, teniéndole un cariño infinito a Carlos Ruiz, yo entiendo que por el rendimiento que ha ofrecido esta temporada, no se le ofrezca la renovación, porque esta temporada ha acabado como cuarto, quinto central del equipo. Pero es que Aitor San, de 42 partidos, te va a jugar 37, 38 como titular.
Y lleva 14 tarjetas correspondientes, que eso para mí es un termómetro perfecto para su rendimiento.
2.458 minutos. Es el tercer jugador de la plantilla con más minutos, Aitor.
Entonces es que es más o menos importante en el equipo. Entonces,
no, más o menos.
Pero a ver, cuando entra Garrido, intento clarificarme yo en mi cabeza. Cuando Garrido adquiere, comprándole las acciones a Miguel Concesión, abro paréntesis, no entró dinero en el Tenerife, corrígeme.
No entró dinero,
porque hay otro que dice, bueno, es que él ayudó al Tenerife, no, él ayudó a Miguel Concesión.
Dinero en la cuenta de Miguel Concesión.
Entró en la cuenta de Miguel Concesión y otro
claro. Y en la de Amida Chi y Conrado Concesión.
En la de Tenerife no entró.
El empresario
Cinerfeño.
Falta 1,5 millones de euros que tiene que pagar en junio.
Intentemos ser un... pelín lógico.
Y que algunos desean que no pague.
Intentemos ser un pelín lógico.
Sí,
vamos a ver. Cuando entramos Garrido, sabíamos todos que Cordero no iba a seguir.
Hombre, sí.
Pero, bien. Y era, decimos, es que no va a seguir, pues ya estuvo con él y no va a seguir. Cuando...
No, con él no, con Poza.
Bueno,
que
no iba a seguir. Sí. Que teníamos claro.
Sí, sí.
Y Ramis, que no iba a seguir. Lo teníamos claro.
Yo tenía más dudas con Rami, fíjate. Pero después del mercado de invierno se me quitaron.
Bien.
Después del mercado de invierno yo dije, no sigue.
Después, para ratificar otra vez esta sorpresa, este boom, vamos a ser claros también, cuando traen a Mauro Pérez, Mauro Pérez es el que cesa a Ramírez Albacete, nos extraña.
Y acaban mal. Hay que añadirlo.
Y nos extraña eso.
Tú puedes acabar con un cese y tener una buena relación luego, porque entender que es algo profesional y que la situación ha desembocado en eso y ya está. Yo conozco directores deportivos del Tenerife que se llevan muy bien con entrenadores a los que destituyeron.
Y nos extraña.
Pero no, que Rami, Primi, no, yo, no creo nos que, extraña. Yo creo nos que está extraña. Llevando el tema con un enfoque equivocado. Yo creo que a ninguno nos extraña que Rami decida marcharse, igual que nos pasó con Cordero y nos pasó con X. El tema aquí es que Rami se siente decepcionado con el Club Deportivo Tenerife y decide marcharse.
Pero,
por cómo se no está gestionando el Club Deportivo Tenerife después de que hace 10 meses estuvieras a un partido de primera, que no es que vengas de una temporada en la que te salvas en la última jornada. No, es que vienes de un proyecto que llegaste a un partido de primera.
Pues el planteamiento puede ser malo, pero lo sigo teniendo.
Pero ¿cuál es tu conclusión? ¿A dónde quieres llegar?
Mi conclusión es que llevamos aquí hablando de que es que Cordero, claro, se fue, es que como algo trágico, como algo que no esperábamos, qué sorpresa, cuando Garrido se hace cargo del club, yo tenía claro, yo no, yo que todo, Rami no sigue, Cordero no sigue, es más, voy más lejos, teníamos claro que todo lo que rodeaba al Tenerife, o casi todo, iba a cambiarse.
Pero
eso lo teníamos claro. Es que tragedia. Esto es lo que había.
La sorpresa no es porque haya salido Cordero o haya salido Rami y tú pensaras que iban a seguir. No.
Y oyendo hablar a Garrido, no hay sorpresa tampoco de cómo está funcionando el club.
Claro,
no hay sorpresa.
Pero
no,
es que estos meses.
Ni
es
sorpresa con Guerrero que pirate una imagen. No hay sorpresa.
Lo que han generado.
Vamos a quitarnos.
Es incertidumbre.
Esa. Bien quedeísmo que estamos teniendo, nosotros,
sorpresa.
Todo.
A mí.
Pero es que está claro que, mira.
A mí que hay unos
está claro que si suena la flauta, subimos. Y lo más normal es que esto sea un desastre. Es lo más normal.
Sí.
Bueno,
¿qué me están contando?
Lo más normal no. Yo de futuro prefiero no hablar porque las cosas no han pasado.
Pero
ahora.
Porque tenemos miedo a equivocarnos.
Que te genera incertidumbre y preocupación los primeros pasos que han dado, claro.
Que no genera confianza.
Pero nos ha cogido por sorpresa.
No solo entre algunos aficionados que somos nosotros, o periodistas, o lo que sea. Yo creo que no genera confianza, que no es lo grave, que no genere confianza en los aficionados, en los periodistas. Que no genera confianza en los profesionales del fútbol, porque están acostumbrados a otro modo de trabajar, que igual es peor, mejor. O no se sabe, pero es otro modo.
Pocos han funcionado, Luis.
Sí.
Pocos modelos como este han funcionado, ¿eh? Es más, estoy haciendo memoria a ver si funciona alguno. Pero pocos han funcionado.
No, es que si se utiliza más el otro, normalmente porque funciona más el otro.
Pues
la gente del fútbol no es tonta. Pero yo lo que sí quiero decir.
Pero además es muy conservadora. Le gusta, digamos, claro.
Algo que pueda interpretar.
Un presidente que sea, digamos, ajeno a las decisiones deportivas.
Bueno, lo tenemos, ¿no?
¿Eh?
Es lo que tenemos.
¿El presidente?
Ajeno a las decisiones deportivas.
Paulino.
Sí. Es el modelo que tenemos.
Bueno, un máximo accionista que sea ajeno, le gusta un secretario técnico, digamos, con mando en plaza, un entrenador.
Porque la gente quiere saber quién hace las cosas bien y quién las hace mal. Entonces, tú ahora mismo hacen un plantillón y el equipo funciona de lujo en noviembre y la gente dice, ¿quién lo hizo?
¿Tú crees que es poco serio?
No sabes.
No, para
yo
eso
me voy
yo,
enfadando poco a poco.
Para eso.
¿Tú crees que es serio? Sí. Es serio. A mí me ponen en una cuenta de Twitter. Chicos, vamos a quitarnos la careta. A mí me ponen en una cuenta de Twitter. Primi Jesús. Sí. Y yo mínimo me voy a Twitter, que quítame esta cuenta. Quítame esta cuenta. No puede tener
denuncia.
Alguien una
cuenta. Está mezclando.
Claro.
Cosas, me está mezclando.
No, no estoy mezclando.
¿Estás indignado con qué? Con la cuenta de José Miguel Garrido.
Estoy
en Twitter.
Más que indignado, triste y preocupado.
Él dice
con
que
el
no,
equipo,
él dice
con
que
el
no
equipo
suya.
Que a mí me gusta.
Estás escuchando, él dice que no es suya.
Pues denúnciala.
Yo creo que sí es suya.
Pero claro. Denúnciala. Si no es tuya, denúnciala. Porque
es más, yo estoy convencido.
Esto se vive así. Esto es así, el fútbol actual es así. Sí. Se vive en las redes.
Yo soy de los que quiero creer que no sea de él.
No, pero
son detalles que van una tras otra diciendo no.
Pero
hay que esperar. ¿A qué espero?
Es un poco
chusco
todo.
Pero en cualquier caso, ayuda a no generar confianza.
Sí, exacto.
Es que un poco el clima que tenemos con la salida de Rames, ese clima un poco que decía Primi de tragedia, y parece un cambio de ciclo y parece que se va alguien que ha cambiado la historia del Tenerife y tal. Yo creo que es un buen entrenador, pero no ha cambiado la historia del Tenerife ni
en fin.
La historia no, pero la dinámica sigue.
Bueno, pero esta dinámica la tuvimos hace 3-4 años con Martí también, y en realidad no cambió la dinámica. Digamos que la dinámica es 4 años mediocres y un buen año. Esa es la dinámica de Tenerife,
pero
no, y un buen año,
pero
tocó el año pasado.
Porque no le das más continuidad, que claro. A mí donde está el fallo. Claro.
Bien, bien.
Ese es el error.
Pero lo que quiero decir es que, digamos que ese clima de tragedia tiene que ver más con la desconfianza que generan las decisiones que se puedan tomar en el futuro, que con la confianza que pueda generar la continuidad de Ramis.
No, esto se acaba el mundo. Es que claro, si Ramis mañana se va porque dice, oye, es que tengo una oferta de primera división y me voy al no sé dónde, Rafa Benítez en 2001, me voy al Valencia.
Sí, total.
¿Qué pasó? ¿Alguien le criticó a Javier Pérez que Rafa Benítez se fuera al Valencia? Se fue y ya estaba, porque tiene una oferta mejor.
Bueno, subió Benito Johanés.
Se le criticó en su momento que no le ofreció la renovación a tiempo.
Bueno, pero
lo dejó pasar.
Pero en cualquier caso, a lo que voy es a que nadie se acordó en la jornada 15 de la primera división de la temporada siguiente de que Rafa Benítez no había renovado con el Tenerife. ¿Por qué? Porque la decisión fue suya y fue para irse a otro equipo. El tema aquí, como dice Rojas, estoy de acuerdo, no está en que se vaya Rami. Si los ciclos empiezan y terminan, a veces de manera precipitada y otras se alargan más en el tiempo, y otros acaban cuando tienen que acabar. Yo no sé, yo creo que este acaba antes de tiempo, pero en cualquier caso, empiezan y terminan, y puede venir otro entrenador y hacerlo a las mil maravillas. El problema es que no confiamos en la persona que va a elegir al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores. El problema es que teníamos mucho trabajo adelantado con un director deportivo consolidado, con un entrenador consolidado, con un grupo de jugadores que muchos de ellos habían dado un rendimiento aceptable. Y entonces, con todo eso construido, dices, vale, pues ahora me equivoqué esta temporada, no peleé por el playoff, quito estas piezas, pongo estas otras, y el año que viene peleo por el playoff. Por lo menos de partida, en tu cabeza. Y sin embargo, han llegado estos nuevos dirigentes, y lo que han hecho es ponérselo a sí mismo más difíciles. Más difícil, porque ahora ya no tienen que elegir un puñado de jugadores que sustituyan a los que no han aportado rendimiento este año o mejoren a los que son un poquito más veteranos. No, no. Ahora tienen que acertar en todo eso, en el director deportivo y en el entrenador. O sea, ellos se lo han puesto más difícil.
Bueno,
el ejemplo está en el Eibar y en Las Palmas.
Pero es legítimo.
Que son los dos equipos que la temporada pasada también se quedaron a un paso porque jugaron en el playoff. ¿Dónde están Leibar y Las Palmas? Claro. ¿Quiénes son los entrenadores de Leibar y Las Palmas?
El hecho de haber interrumpido esa inercia ganadora que tenía el Tenerife el año pasado, ¿es todo atribuible a la nueva gente que ha llegado en el club? Yo creo que no. Es atribuible al equipo anterior, que es el que decidió, entre otras cosas, cambiar a 10 jugadores del equipo que se había quedado a un partido del ascenso. Entonces, digamos que yo estoy de acuerdo con ustedes en que seguramente la gestión de esta temporada no ha sido adecuada, porque no ha sumado a lo que ya había el año pasado, sino que casi lo ha boicoteado. Claro. Pero creo que eso no es atribuible.
¿Y el culpable no es Garrido?
No es atribuible a Garrido.
Si tengo que señalar a una persona sola, yo diría tres, para, digamos que, explicar la implosión en este caso, del proyecto del Tenerife, diría que se llama Miguel Concepción Cáceres.
Bien, yo diría Miguel Concepción, diría Cordero y diría Ramis.
Y con Conrado González.
Y además a eso añadiría a Ramis y Cordero, que yo entiendo que son los responsables de diseñar al equipo deportivamente. Yo creo que sí.
No, el problema es que todos esos cambios son lógicos, José. Para mí tampoco tenía que seguir Ramis. Pero que, no hay duda, ¿no? Para mí tampoco tenía que seguir. El problema es que todo el entorno que hay y todos los movimientos que está haciendo la nueva propiedad del Tenerife es de una sensación de improvisar, y no utilizo una palabra que utilizaría fuera en la calle, pero que todo el mundo me entiende, como un equipo, no sé,
yo estoy de acuerdo, pero quiero ser
una cosa, puede funcionar.
Claro, en estas situaciones,
pero no equivocarnos nosotros.
Puede funcionar.
Lo decimos por no equivocarnos. Nadie nos señale.
Yo de verdad que en esto
espera, pero te digo otra cosa, puede funcionar. Pero si no funciona, empiezas, digamos, en la jornada 3 a estar preocupado. Si un proyecto sólido, bien hecho, y al final no te funciona, tú digamos que das como un margen de confianza más grande, porque, bueno, este propio Tenerife, de hecho, no ha destituido al entrenador y empezó bastante mal, pues porque era un proyecto sólido, que tú sabías que más temprano que tarde iba a funcionar y que no ibas a pasar teóricamente apuros para salvarte, y que a poco que tuvieras un poquito de racha de que no se te lesionaran 7 jugadores a la vez iba. Pero si está esta desconfianza inicial que hay al principio, que se ha generado, que no sabes al final si te va a venir la primera opción de entrenador, la segunda, la quinta, la novena, o al final recurres a García Tebar y lo traes y puede funcionar también.
Por funcionar puede funcionar cualquier cosa.
Pero el problema es que si te genera toda esta desconfianza inicial, en la jornada 2 vas a estar...
Sí, al primer bache ya...
Vas a estar midiendo cabezas porque no tienes esa solidez inicial.
Sí, pero yo creo que en un momento como este hay dos opciones. Uno puede elegir dejarse llevar por las sensaciones que están ahí, de improvisación, de cutrerío, todo eso está ahí.
Cutrerío.
Todo eso está ahí.
Esa era la palabra.
Pero también...
Lo has dicho tú, ¿no?
No,
lo dijo Cerroja, pero lo apoyo.
Está ahí. Pero yo creo que hay otra opción que, en mi opinión, es más justa, más neutra, llámenme ingenuo, que es intentar no dejarse llevar por eso, entender que es legítimo que si estos señores han llegado, construyan el Tenerife que quieren,
claro.
Y cuando veamos...
Dejar trabajar, vamos.
Claro, y cuando veamos lo que han construido, ya habremos confirmado o no esa cutrería.
El problema...
Mira, dos o tres ejemplos.
Jimmy, no se va a encadenar
¿tú crees que es normal?
En las oficinas del Heliodoro para no dejarles trabajar.
¿Tú crees que es normal que el director deportivo estemos esperando por el del Rayo Vallecano que nadie conocía, el segundo del Rayo Vallecano? Tuvimos no sé cuántos meses hablando del Rayo Vallecano y de la noche al día aparezca Mauro Pérez, pero es normal. ¿Tú crees que es normal que el entrenador dice yo quiero a Rami y se sepa por los medios de comunicación y por lo que leemos y que ya sepamos que es garitano? Pero es que como no sea garitano, ya me muero. ¿Tú crees que es normal que se diga que se quiere incorporar a Michael Mesa? ¿Tú crees que es normal?
No es normal.
¿Tú crees que es normal que hoy lean los Twitter?
Es una
que no
llegamos al punto de
desconexión
absoluta con la sociedad del Tenerife.
Damos por hecho, le hayan hecho. Yo lo leí en Twitter hoy y Twitter se informa más que los propios periódicos.
Gracias.
Por Twitter. Pero es que ya te informa porque aquí está el mundo, el Tenerife está aquí dentro. Ya está el móvil, lo estoy señalando.
Llévate por Twitter que vamos.
Sí. Pues por ahora va acertando.
¿Pero qué le dice Ángel ahora?
De una oferta ridícula. Ángel, como no venga Ángel, pero que ya alucino.
Bueno.
Y si estamos recuperando. Hoy leo algo de Juan Carlos Real. Juan Carlos Real.
Pero eso lo dijo aquí, ¿eh?
Ese fue Cristian.
Lo dijo aquí, ¿eh?
Ay, yo.
No que el Tenerife le haya hecho ninguna oferta.
Pero es para tener peñezar, es porque
no,
viene.
No.
Porque
pero
ahora
no
todo el mundo que
no
jugó,
ha dicho que venga.
A mí me encanta, yo quiero que venga.
Yo también. Es lo que dijo el viernes.
Si nos va.
Él lo que dijo el viernes es que acaba contrato y que le gustaría él, ¿por qué no?
Que pero
eso,
bueno,
no quiere, eso no quiere decir que vaya a
venir. Y Perón,
una cosa, dos cosas.
Chechu Flores, a ti te gustaba por la...
Como estuvieron en el...
Por el pelado.
El mismo peinado que tú.
El outfit.
Podemos recuperarlo.
Dos cosas. Decía Rojas que hay que dejar trabajar. El problema es que los que están ahora en el Tenerife no llevan 3 días. Ya llevan tiempo y ya han tenido
ya han tenido un mercado
para trabajar y vaya mercadito
eso
que
no ayuda.
Hicieron. Pero bueno, me está escuchando
desde hace un rato. Es normal que venga Michael Meso, usted lo ve como tiene feño.
Mira,
no,
te voy a dar la respuesta.
No me tires la lengua porque acabamos de hablar Luis.
Mira.
Espera, a mediodía hablamos con un buen amigo que no vamos a respetar el nombre y vamos, por primera vez he creído a alguien tinerfeñista cuando dice si traen ese suño...
Rompo el bono.
Efectivamente.
Señor...
El problema es que de esta persona que lo dijo me lo creo, con lo cual me empiezo a preocupar.
Señor que está al otro lado de la línea telefónica, ¿usted quiere que fiche Michael Mesa en el Tenerife?
Buenas tardes.
Uf.
Yo quiero que Michael Mesa sea la imagen de la campaña. Y desde aquí lanzo el guante a David de Diego y a toda la comunicación del club y a la propiedad del club para que la imagen corporativa del club con el hashtag eslogan que se elija durante el verano sea la de Michael Mesa besándose el escudo del Tenerife en todas las marquesinas de la isla.
Qué cosa más bonita.
Fran, Luis y yo veníamos echándote de menos por el camino de la Copa veníamos echándote de menos.
Yo estoy pensando en esa campaña y me estoy poniendo... Me lo imagino de la mano con... ¿Cómo se llama este hombre? El de muchas fiestas.
Ah, Jonathan Vieira.
Jonathan Vieira y que el eslogan fuera algo parecido como abónate esta temporada va a ser una fiesta. Sería muy bueno.
Lo de Michael Mesa tiene que ser un chiste de mal gusto, pero a mí ayer Juanjo Ramos me dejó muy preocupado.
A ver, pregúntale a Luis.
Existe.
¿Existe quién?
El interés.
Michael.
Existe, hay un interés real y de hecho ha habido reuniones con Ángel en Mallorca y hay una oferta y hay interés por Michael Mesa.
Claro.
Y a mí, futbolísticamente,
claro.
No te hablo socialmente, futbolísticamente, Me parece mucho más aprovechable Michael Mesa.
¿Y vale la pena?
No vale la pena. No vale la pena.
Digo,
no vale
la pena. El contrapeso de lo que te puedo aportar.
Claro, pero es que a mí futbolísticamente me parece un buen jugador, pero a mí lo que me revela la intención de ficharlo es una desconexión absoluta con el
entorno. Con la realidad.
Con Tenerife, con la sociedad, con los abonados, es que con el problema, estadio.
Fran, respóndeles tú porque a mí se me enerva la.
Yo lo he dicho en privado y lo digo en público. A mí. Solamente el hecho de que suene el nombre de Michael Mesa para el Tenerife me parece una provocación. O sea, creo que es estar, como creo que lo acaba de decir Rojas, absolutamente desconectado de la realidad social del club, de lo que está alrededor del club, que es desconocer todos estos meses, temporadas anteriores, que la gente no quiere a este chico, ni este chico ha hecho nunca ninguna demostración de afecto hacia el club, más bien todo lo contrario. Y yo creo que es que el nombre de Michael Mesa hoy por hoy demuestra que Garrido y compañía evidentemente no viven en Tenerife. Porque no se entera.
A mí este tipo de cosas, fíjate, está más que lo de Cordero, Rami son decisiones, estamos en lo que sea, puede estar en desacuerdo. Pero este tipo de cosas, esto de Michael, el tener a un jugador hasta el último día de mercado esperando, incluso pidiéndole a su equipo que lo libere, como contamos ayer con el caso de Verdú y luego al final, como se consiguió aquí que Salas dejarlo tirado. A mí este tipo de cosas me devuelven a hace 20 años. Y me entra por dentro un ardor de
¿por qué a 20? ¿Por 20 en concreto por qué?
20, 2023.
Casualmente.
2003.
Bueno,
no engaño a nadie.
Vale.
No engaño a nadie. No era casual, no dije 20 por decir.
Vale. Lo puse en Twitter porque es clavado.
¿Es
clavado?
Sí.
A todas estas, yo estoy completamente convencido que Michael Mesa no va a fichar por el Tenerife.
Yo quiero pensar que también. A mí me consta además que el chico. Yo creo que gustándole, o sea, si él pudiera borrar las cosas que ha dicho y un poco la sensación y tal, yo creo que él vendría o no, porque igual tiene una oferta mejor, pero y el Albacete puede subir a primera,
que sube, sí, por supuesto.
Pero yo creo que hay demasiados obstáculos en el camino para que Michael acabe jugando en el Tenerife. Y luego digo otra cosa, me parece un disparate, hablando de planificación, que tengamos en el equipo a Larrea, José Ángel, Corredera, los tres con contrato.
Los tres con contrato.
Javi Alonso, cuatro con contrato. Aitor Sánchez, que yo doy por hecho que le van a ofrecer la renovación, y yo quiero pensar que Aitor se va a quedar. Cinco mediocentros.
Sergio,
que puede jugar de mediocentro, que es mediocentro para Juan Guerrero, aunque tres días después le dijera a Ramis que para él es central. Una de esas escenas de matrimonio del Tenerife de estos 6 meses. Seis mediocentros con contrato, quieres a Michael Mesa, y por lo que a mí me consta, a mí me han dicho desde el Tenerife, querían un mediocentro que ocupara el papel de Aitor Sanz. Un mediocentro más posicional, con más físico, con más energía, que pudiera permitirle un poco a Corredera, ¿no?
Porque los que has nombrado que son no posicionales, quitando Corredera.
No, es que estamos hablando de 7, entonces te sobran 3.
¿Posicionales cuántos va a tener? ¿7, 8, 10?
Larrea es el posicional, es el sustituto de Aitor natural, pero claro, Larrea.
Es que a mí la teoría me dice.
El del año pasado, ellos, vale, el de este.
Que a ellos les sobran Larrea, José Ángel y Javi Alonso.
Pero es que igual te viene Garitano, te mete un tribotazo en el centro del campo y necesitas un repuesto por cada uno de los.
Puede ser.
Y ya hablando todo un poco, ¿qué ficha puede tener Michael Mesa ahora mismo en segunda? Supongo no será de las bajas, ¿no?
No, tampoco es de las más altas porque bajó con respecto a Las Palmas, pero es considerable. Más que Larrea, más que José Ángel, más que Javi Alonso, por supuesto, más que Corredera. Corredera, ayer le escuchábamos hablar en el postpartido, sí, en el tiempo de juego, decir que él aceptaría, escucharía una oferta de renovación del Tenerife. Corredera es de los jugadores más baratos.
Tendría que estar en el segundo escalón.
Segundo escalón por debajo. Segundo escalón salarial por abajo de la plantilla del
Tenerife. No sé qué esperan.
Vino del Badajoz de segunda vez. Claro. Y tiene,
sí, es normal.
Y tiene esa ficha.
Pero que Corredera le queda un año más.
Pero claro,
es que o lo renuevas ya.
Es que ese es el problema.
Y le hablas ya.
No, dijo Mauro que eso toca en septiembre.
No, Corredera es ya. Ya.
Es que Corredera tenía.
Porque a medida que va rindiendo más. Cuando tú dices que estás recuperado de tu lesión. Tienes vista y dices, hablo ya con él.
Y hay 10 jugadores que acaban contrato la temporada que viene. 10. O sea, que vas a afrontar 10 renovaciones a partir de septiembre.
Y renovas a Eladi a la alza.
Y no, y, pero repito, Corredera se le acaba el año. Yo no soy director deportivo, pero como los que ha visto fútbol, cuando se te está recuperando la lesión y tú dices, tú, este chico es bueno, claro, lo voy a, claro, voy a negociar con él cuando la postura del club pueda ser más firme y la del más débil.
Con Corredera tenías que haber hablado, dice, al final de la temporada pasada.
Claro, que acabas de salir una lesión, que todavía no sabemos si vas a llegar. No sé, habrán argucias o argumentos en que tú puedas negociarlo, claro, más a la baja. Corredera, cada partido que juegue mejor y se sienta más importante y más lo vea, pues más caro va a salir.
Por eso hay que cambiarlo.
Yo le he ofrecido la renovación en enero, en febrero o en marzo, pero no teníamos director.
Si inventas este año con el límite por debajo, obviamente, porque va a estar por debajo en función de la clasificación que va a tener el equipo este año, yo echando las cuentas de la vieja, a mí es que no me casa Angelito de vuelta, Michael Mesa, Enrique renovado, entiendo que unas condiciones ya tasadas que son innegociables.
Y más cantidades.
Corredera, sí, pero... entiendo que si lo quieres... renovar, tendrás que subirle
a Eladi, lo renuevas por encima
es curioso
encima de ese, donde, ¿cómo casas eso con el
es curioso lo que acaba de decir Juanjo, lo que acaba de decir Juanjo, dice, no, es que no había director deportivo, que esa va a ser lo que va a decir Mauro, pero si había director deportivo, digo yo, cuando renovaron,
añado una cosa,
pero sí lo había, realmente sí lo había,
pero cuando renovaron a Eladi
desde el 3 de enero,
estaba Mauro
desde el 3 de enero, no. Y antes incluso el director deportivo de Tenerife era José Miguel Garrido,
pero podían renovar,
sí, claro, sí, claro,
porque renovaron a Eladi.
Sí, claro.
Pero eso son muchas cosas.
¿Y por qué no te vas a correr?
Eso son muchas cosas, primis. En la libreta, cuando pasan de dos cosas, ya se agobian. Entonces.
Ahora están con el tema de Melot, intentando convencer al representante de Melot de que suba la cláusula de rescisión, que es de 1,5 millones de euros. Cuando yo creo que, vamos, te dan 1 millón por Melot. Y yo creo
que la suba para vender o que la suba para.
Sí, porque consideran que Cordero la bajó a 1,5 millones de manera irresponsable. Me voy a quedar ahí, porque si digo lo que piensan de verdad me van a decir que es mentira, entonces voy a decir que de manera irresponsable
era un millón y medio por Melot.
Y añade, perdón, a la cuenta que estaba echando antes, lo de Modauda, que parece poco dinero, pero no es poco dinero, viene a equivaler a una ficha normal,
pero fíjate,
del segundo escalón o el segundo escalón y medio
es más llevadero, son 400.000 euros en tres años.
Sí, pero esa división en tres años, Juanjo, es tener, sí, una ficha más comprometida,
100,000 euros.
Vale, sí, pues vuelvo a lo mismo con el límite salarial,
pero yo ahí
Dauda
sí,
forever.
Ahí sí te digo, fíjate, yo es que viéndole cosas como la de ayer, yo es que no sé, ayer
yo me lo quedo, partiendo del hecho de que me lo quedo, lo añado como factor en el sumatorio de cuánto maneja el Tenerife para llegar, para manejarse con ese límite. O sea,
¿Le puedo hacer una pregunta a Fran?
Claro, por supuesto, hoy.
Fran, ayer se me ocurrió decir que no sería un disparate seguir con Dauda y que yo me la jugaría, si físicamente está bien, renovando a Sasua. ¿Me ablandé demasiado? ¿Me ablandó Huesca?
Yo creo que la humedad de Huesca te mató. No, vamos a ver. Para mí, quedarse con Dauda la próxima temporada, sí es cierto que Cordero hipoteca el club con el fichaje de Dauda a más de un año, me parece un disparate. Creo que el chico, incluso cuando estaba físicamente bien, no creo que haya aportado demasiado, con independencia de que si se ha adaptado o no se ha adaptado al patrón de juego del entrenador. Y respecto a Sasua, pues mira, chicos, yo creo que Sasua ha tenido ya 4 años aquí. No sé cuántos partidos encadenados seguidos ha podido jugar Sasua durante 4 años. Yo creo que adiós y gracias, en mi opinión. ¿Es un buen jugador? Es un buen jugador. ¿Es un jugador, es posiblemente el jugador que técnicamente destaca más sobre la plantilla del Tenerife? Sin duda. ¿Que es un jugador que en segunda división destaca sobre el resto de la división? Sin duda. Pero, chicos, es que yo, para quedarme a Sasua, tengo que tener un 500% de certeza de que ese chico va a estar bien físicamente.
Estoy seguro que
el comprometido.
Sí, estoy seguro que la adiós y gracias tampoco ha sido casualidad. Lo tenemos que dejar por aquí por hoy. José Miguel Galarza, José Rojas, Luis Padilla, Primi, Fran Alonso, bueno, Juanjo, gracias a todos, ¿eh?
Gracias.
Pausita, que nos está esperando Aniano Cabrera, ¿eh? Que el Canarias ya tiene rival en las semifinales de la Champions.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Este mes, ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIC. Sin IJIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Estás pensando en renovar tu baño? En Chafiras tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Solo en abril, todo roca al 20% de descuento. Desde mamparas hasta platos de ducha y griferías. Todo lo que necesitas para hacer de tu baño un lugar especial. No pierdas esta oportunidad de ahorrar con Chafiras. Hasta el 30 de abril en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Y tenemos la oportunidad de charlar con el gerente del Club Baloncesto Canarias, con Aniano Cabrera. Hola, Aniano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos el sorteo de la Basketball Champions League, de las semifinales. Ha tocado en suerte el Hapoel de Jerusalén. ¿Valoración, Aniano, del rival?
Bueno, un equipo que conocemos de los años que lleva participando ya en la Champions, muchos años, aunque es verdad que han cambiado mucho el equipo. Y es una mezcla de jugadores con experiencia en competición en la Champions, que han estado en otros clubes, y luego también incluso algunos jugadores y el entrenador que han tenido experiencia en la Liga Endesa. El caso del entrenador Sissit, y luego también está jugador como Carrington, que jugó en Betis, Mager, que jugó en Fuenlabrada, igual que Bene también. Y bueno, de algunos de estos jugadores ya nos hemos enfrentado con ellos en la Champions. y bueno, para ser un equipo de la Liga Israelita, pues es una plantilla bastante amplia, bastante larga. Pero bueno, está claro que cualquiera que nos pudiera tocar en el sorteo va a ser un rival complicado, porque somos muy buenos cuatro equipos, y bueno, intentar llegar lo mejor posible y respetar lo máximo posible al Japón de Jerusalén y intentar ver si somos capaces de hacer una buena eliminatoria para colarnos en una final.
Por ahí va mi siguiente pregunta. Es verdad que es la Final Four, que los cuatro equipos que se han clasificado son los mejores de esta edición de la Champions, pero quizás se ha conseguido evitar al que daba, no sé si decir miedo, pero sí más respeto, se ha conseguido evitar a Unicaja por eso de que juegan en casa, por eso de que vienen de ganar la Copa del Rey y que vienen de hacer un temporadón.
Bueno, son competiciones totalmente diferentes, no tenga que ver la Champions con la Liga Andesa. Y bueno, si no hubiera tocado Unicaja, pues también había que afrontarlo con la mejor garantía posible y ponerse lo difícil, como tenemos que ponerse lo tan difícil a Japón de Jerusalén. Yo creo que no había que tener miedo a nadie ni evitar a nadie, que nos tocaran en el sorteo, porque a lo mejor equipos como Bonn, poco conocidos, pero llevan todo el año entre los dos puestos en la liga alemana, incluso han estado muchos momentos primero por delante de Alba Berlín y de Bayern de Múnich. Y un equipo que lleva un año haciendo un muy buen baloncesto, con lo cual nunca sabe cuál es el mejor rival que te hubiera tocado.
Claro, evidentemente que sí. ¿Le llega en buen momento al Lenovo la competición? Es verdad que quedan todavía prácticamente un mes, del 12 al 14 de mayo, recuerden esta Final Four de la Basketball Champions League, pero de aquí a allí, Aniano, quedan muchos partidos muy exigentes y la mayoría fuera, lejos del Santiago Martín. ¿Le puede afectar esto de alguna manera, tanto partido al Lenovo antes de esa cita?
Bueno, tenemos cuatro partidos previos a la Final Four. Como tú bien dices, tres son fuera de casa, solo tenemos el próximo partido día 3 en casa contra Murcia, el 3 de mayo, y ahora tenemos una doble salida entre equipos complicados como son Bilbao, que se están jugando intentar ganar una plaza para poder tener competición europea la temporada que viene, y luego vamos a campo de Granada, que están compitiendo para eludir un descenso a la LED. Bueno, claro que no va a ser fácil, pero bueno, tenemos que intentar también administrar de la mejor manera posible los calendarios y por suerte hemos ido recuperando jugadores lesionados y ver si recuperamos a San Susani, que está todavía ahí pendiente de evolución y sobre todo de cara a que pueda llegar a ver si somos capaces que pueda llegar a la Final Four.
¿Cómo está precisamente el finlandés?
Bueno, está en proceso de recuperación, estamos pendientes de que pasen unos días para repetirle las pruebas para ver cómo va esa cicatrización de esa rotura. Y luego pues a ver cuando se va incorporando, pero de momento no ha entrenado ningún día con el equipo, con lo cual la puesta a punto queda y vamos justito para la Final Four.
Muy bien. Aniano Gabriel, un placer como siempre escucharte, un abrazo.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde, se van a quedar ahora con la información, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Recuerden que el deporte vuelve esta tarde con tiempo de juego, con una nueva jornada en la Liga, desde las 6:30, Cádiz, Osasuna, Girona, Real Madrid, y a las 9 de la noche el Betis Real Sociedad. Nosotros mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Señoras y señores, muy buenas tardes.